Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Por fin es lunes. Nos encontramos con todos ustedes en Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Son ya las 4:05. Les saludo en nombre de todos. Soy Nieves Herrero y lo que vamos a hacer es comenzar. Antes de entrar en cuestiones políticas, que pasa por encuestas, que pasa por sentencias como la del Palau, quiero hablarles del rey Felipe VI. Ha recogido este lunes el premio en defensa de los derechos humanos Adolfo Suárez. Lo concede la Fundación Víctimas del Terrorismo y el rey ha hablado, acepta el premio y ha dicho estas palabras.
Todo esto me ha hecho pensar muy bien si sumaba para vuestra causa aceptar este galardón. Lo hago tan solo como acicate y reafirmación de un compromiso moral, de acción y representación. Porque no es para mi persona, sino para todos los españoles que rechazan la violencia terrorista y que exigen respeto y atención permanentes para las víctimas y para sus familias.
Le recordamos que fue el primer rey de España en acudir a una manifestación después de un atentado. Felipe VI ha querido en esta mañana explicar que aceptaba el galardón, lo han escuchado, como representante de todos los españoles. Ha dicho palabras textuales: recibo el premio en nombre de los españoles que sentimos una deuda permanente con vosotros, con las víctimas del terrorismo. Ahora sí, saludo a mis compañeros. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, a pesar del lunes.
Sí, bueno. Las redes sociales, me interesa mucho saber si están hablando de la policía. He estado hoy con la policía en el Congreso de los Diputados.
Pues hablan, sí, de la policía, hablan del lunes triste, porque podríamos traducir así ese
término. Blue Monday,
sí. Que, en fin, que es una tontería más de las que nos llenan la cabeza. Hay muchas más cosas y las vamos a contar aquí, claro, de las redes sociales.
Bien, pues nos vas a rendir cuenta de lo que dicen las redes sociales, pero yo les decía que la policía me ha insistido mucho en que hablemos de equiparar los sueldos a los sueldos de las policías autonómicas. Y yo le he dicho a la gente que estaba ahí, a los policías, les he dicho, pero si hablamos recurrentemente
Vamos,
de este tema.
Día sí, día no, estamos aquí hablando de ello. Al mismo, ¿hacen lo mismo? Sí, pues tienen que cobrar lo mismo.
Efectivamente. Saludo ya a Jordi Gordon, Jaime González.
Hola, buenas.
Muy buenas.
Bueno, hablar de sueldos habría que hablar, pero no solo de los de la policía, ¿no?
Y no
de
empecéis,
equiparar,
¿eh? No empecéis.
Tampoco, porque, por ejemplo, y quiero tirar una lanza, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo, es un agravio bastante extendido, que, por ejemplo, no se produce. Y como ese hay muchos otros, no solo de las policías, sino de otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que
a más, ¿no?
En este país los sueldos, y lo dicen todos los expertos, para que la economía vaya mejor, deberían de subir, sobre todo los más bajos.
Yo me apunto a eso.
¿Te apuntas, Jaime, también, no?
Pues yo sí.
Bien.
Y la verdad es que antes tú decías que no era el lunes más triste del año. Bueno, pues con las noticias que tenemos por ahí se anda, ¿eh?
Ah, sí, pues, o sea, tú te sumas, porque hay quien dice que podría ser mañana martes el más triste del año.
Sería el martes más triste del año, pero el lunes más triste del año es el tercer lunes del mes de enero, en función de una
de momento
tabla algorítmica, que me parece que no está muy mal tirado.
2005, el psicólogo británico Cliff Arnold sacó ese concepto.
No está mal tirado. Dice que ya no hay dinero, que nos hemos gastado todo, que los propósitos se nos han caído.
Quedan lejos la Navidad, los propósitos no se han cumplido.
El día más corto.
El día es más corto.
Por la luz solar. Sí, hombre, influye todo.
Sí, yo esta mañana veía una especie de neblina depresiva en la ciudad.
Bueno, tú la neblina la tienes encima de forma permanente, pero bueno.
No, yo no. Ya la veo.
Ya se va animando Jaime.
Tú la tienes de forma permanente. Neblina depresiva en la ciudad. Ya,
qué
lo que pones así,
qué barbaridad.
Con tanto algoritmo.
Bueno, os voy a intentar sacar del estado depresivo y hablemos de encuestas, por favor. La encuesta de GAD3, publicada en el diario ABC, el diario de Jaime González, donde Ciudadanos ya es primero en votos y podría gobernar con el PP o con el PSOE. Dicen, además, que es el mayor cambio en el mapa político desde 1982. ¿Recuerdan ustedes cuando Alianza Popular y los socialistas acabaron estrangulando a la UCD? Hay un desplome de Unidos Podemos, que pierde 6,4 puntos. En fin, os pongo encima de la mesa la de GAD3, que se suma a la del País de la semana pasada.
Yo creo que hay que tenerla en cuenta por una cuestión que a mí me parece fundamental. Vamos a pensar en las anteriores elecciones. ¿Por qué Ciudadanos tiene un resultado que no era el resultado que pronosticaban las encuestas? Porque en ese momento funcionó lo que los técnicos, y cualquiera puede entender, se llama el voto útil. Es decir, ante el riesgo de que pudieran venir los chicos de Podemos, no le voy a votar a Ciudadanos, aunque la verdad el cuerpo me lo podría pedir, y voy a votar al Partido Popular porque sé que va a ganar y lo que necesita el Partido Popular es más votos. Es decir, no voy a disgregar el voto entre Ciudadanos y el Partido Popular y voy a ir a aquel partido que aglutine mi voto para hacer frente a Podemos. Pero todo eso ha cambiado.
Y seguirá cambiando.
Y seguirá cambiando, seguramente, sí. Entonces, muchos españoles del ámbito, del espectro, del centro-derecha, piensan que Podemos ya no es una amenaza real, de tal manera que se puede permitir el lujo de votar por quien quieran, no por aquel, voy a votar al PP porque es el mal menor. Y yo creo que como no cambian las cosas, y por aquello de que nos estamos moviendo en una dualidad que convendría reflexionar sobre ella, lo viejo y lo nuevo, o el Partido Popular se pone las pilas, hace autocrítica y entiende que para montones de españoles es lo viejo frente a lo nuevo que viene y que representa a Ciudadanos, o eso que dice el Partido Popular de que lo de Ciudadanos es flor de un día porque se circunscribe solamente al ámbito de Cataluña, yo le diría que nanay de la bueno. China. Ojo, que se está produciendo una transformación en el electorado que no es tal, que mucha gente que podría haber votado a Ciudadanos votó al Partido Popular por aquello, insisto, del voto útil. Pero, y ahora, ante la inexistencia ya del riesgo de Podemos, según las encuestas, ojo que Podemos se puede salir, que Ciudadanos se puede salir con la suya,
Bueno, yo creo que si nos miramos para atrás, todo esto tampoco es nuevo. Porque es que, ahora decimos, Ciudadanos ha ganado las elecciones, ha sido el primer partido en las elecciones catalanas, pero es que Podemos fue, la versión catalana de Podemos fue en las elecciones generales, pero es que Podemos, ¿os acordáis? Antes de las elecciones también estuvo con el 27% de los votos como primera fuerza política en su momento.
No es lo mismo.
Bueno, evidentemente que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Evidentemente, Podemos recibió desde entonces tarascazos por todos los sitios. No es el caso de Ciudadanos, que solo recibe parabienes, ¿no? Eso hay que leer en general a los comentaristas y los periódicos, ¿no? Tienen un gran apoyo mediático, Ciudadanos, y tienen muy pocas críticas, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, porque es verdad que el Partido Popular se tendrá que poner las pilas, pero mira, Rajoy hoy estaba bastante tranquilo también.
¿No? Oye, escuchemos a Rajoy.
Yo creo que todavía queda mucho partido, porque realmente hay una cosa muy clara, la legislatura está en manos también de Ciudadanos, es decir, el apoyo de Ciudadanos. El Partido Popular, no nos olvidemos, es el que abre o cierra la puerta de la legislatura, y Mariano Rajoy tiene el botón nuclear, de convocar o no convocar elecciones generales.
También dicen que Ciudadanos necesitará el apoyo del PP o del PSOE para gobernar si estas
pues que las votaciones están bien equilibradas. Porque si miramos la encuesta de ABC o miramos otras encuestas, al final hay tres partidos prácticamente empatados. Podemos baja en esta encuesta un 6% en porcentaje, que puede volver a remontar perfectamente, porque 6 puntos...
O sea, un año y medio crees que es mucho.
No, quiero
año
decir
y medio.
Que ahora mismo lo más nuevo que hay, evidentemente, es una cosa, es que hay una franja del electorado que antes estaba escrito a los dos grandes partidos, que ahora se mueve. Se mueve hacia un lado, se mueve hacia otro, y puede acabar, en función de las circunstancias, moviéndose de manera diferente. Es verdad que el monopolio de los dos grandes partidos se ha acabado desde el punto de vista de la fidelidad, eso lo muestran también todas las encuestas, la fidelidad de los votantes a los partidos tradicionales ha bajado. Y, por tanto, se abre la expectativa. Ahora, la fidelidad a los nuevos también, como vemos, puede variar mucho.
Jaime, antes de que tomes la palabra, escucha al presidente del Gobierno, que no parece preocupado por la competencia, como él dice.
En esas elecciones habrá más competencia. Y es normal. Y no pasa nada. Lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores, a trabajar más, y eso es lo que pido que hagáis y lo que estoy seguro que vamos a hacer.
Bueno, palabras de aliento, ¿no?
Y Rajoy, yo creo que
a la gente del PP.
Y Rajoy, que merece muchas críticas en muchas cosas, también tiene que recibir, también es merecedor de muchos elogios. Le llaman el Junco, ¿no? Pues siempre que va a caer, el tío recobra la...
La posición
recobra la
de
posición.
Recto.
Pero yo, después de escuchar a Jordi, pues esos argumentos, que me parece que algunos están plenos de sentido, yo lo que creo es que tú has obviado lo fundamental, Jordi. Tú que eres un tío de izquierdas, muy legítimamente, a mí me parece que ser de izquierdas es tan legítimo como ser de derechas,
casi.
Obvias lo fundamental. Casi. No solamente lo que dice la encuesta de CAC3 para ABC, sino la que publicaba el otro día de Metroscopia para El País. Y lo que te dicen esas dos encuestas es que el bloque que representan PP y Ciudadanos
es mayoritario, sí.
Tiene el 52% de los votos. Eso, tú que eres ya, como yo, antiguo en esto, no ha ocurrido nunca en España. Nunca el bloque que representa el centro-derecha le saca 12 puntos al bloque que representa la izquierda. Por tanto, el
de momento.
Claro, todas las cosas son de momento. Todas las cosas son de momento.
Hombre,
y las
claro,
cosas
claro.
son, como dice Simeone,
momento,
van partido
que...
a partido.
Hombre, supuesto.
Pero claro que sí, menos... claro que sí, claro que sí. Pero tendrás que reflexionar junto a mí de que hoy por hoy quien tiene un verdadero problema
es la izquierda.
Es la izquierda.
Estoy totalmente
Bueno, pues vale, ya nos hemos puesto de acuerdo en
que
algo.
La izquierda tiene un gravísimo
luego,
problema
si ya vamos a cuestión
y una gran responsabilidad.
Claro, pues eso, en eso estamos de acuerdo. Y luego, si ya vamos a partidos, entonces, efectivamente, el Partido Popular, pese a lo que haya dicho Mariano Rajoy, está muy preocupado. Porque lo de Ciudadanos no responde únicamente al hecho de que en Cataluña les haya servido de catapulta o de palanca. No. Ellos son muy conscientes de que el Partido Popular encarna hoy, en términos de imagen,
un desgaste evidente.
Es lo antiguo frente a lo nuevo.
Aunque lo nuevo no sepamos muy bien qué ver,
y juegue naturalmente a su favor con esto de la virginidad en política. Porque claro, cuando eres virgen en política, pues no tienes riesgo de... No tienes prácticamente culpa ni antecedentes de hecho.
Y como si tiene, dices pocas cosas,
que,
pues también...
Como tiene un partido
no
que
puedes
es el Partido
meter la
Popular.
Pata.
Ahora bien, yo te garantizo, porque he hablado con ellos, que en el Partido Popular están muy preocupados. Muy preocupados. Porque no es una cuestión que sea flor de un día, que haya que circunscribir al ámbito de Cataluña.
Es y que la izquierda cuando, está muy preocupada también.
Cuando se instala un sentimiento, una emoción en términos nacionales, luego quitarlo de encima es muy complicado. Y lo de Ciudadanos, con todas las críticas que se la pueden hacer a Ciudadanos, con todo lo que quieras, yo creo que no es una cosa coyuntural, si no. Es una cosa que tiene visos de convertirse en estructural.
Vamos a contar también quiénes son los líderes más valorados, pero antes, Carlos, ¿qué dicen
bueno,
en
bueno,
las redes?
Bueno, pues yo aquí veo camisetas, veo gente que tiene camiseta, no sé cómo explicarlo, no sé. José Luis, por ejemplo, dice que ABC se venga del PP con una demoledora encuesta que dispara a Rivera y hunde al impasible Rajoy. Sí. Bueno, Carmelo dice, Rajoy dirá lo que quiera, pero la encuesta es muy importante políticamente, certifica algo y lo hace desde el medio clásico los conservadores en España y con datos de la empresa demoscópica que viene obteniendo mejores resultados. Es
bueno,
opinión.
Yo lo único que puedo decir es que cuando encargamos la encuesta, lógicamente, no damos ninguna consigna. Es decir, no la orientes por aquí, no la orientes por allá.
La cocina, ¿no?
Sí, a veces se cocina con exceso de picante, ¿sabes? Pero esta está hecha...
Con curry.
Está poquito. Hecha como sale.
Y, pimientita.
Y podría decir, bueno, es que como el Partido Popular es un periódico afín al centro-derecha, yo diría que el centro-derecha es afín al ABC, porque el ABC es antes que el centro-derecha. Llevamos 104 años. Pero bueno, si no coincidiera con otra que publicó en su día un periódico de izquierda
que últimamente, gira bueno, cuidadosamente.
Sí, pero siempre se ha dicho que siempre se ha dicho ahora que el país es que estaba gobernado por la mano en la sombra de Soraya Sáez de Santa María. Salvo que esto sea una conspiración de Soraya Sáez de Santa María para poner en un brete a Mariano Rajoy, yo creo que las cosas son más naturales, ¿no? Coinciden. Si la encuesta del país coincide con la del ABC en el sentido de que Ciudadanos hoy por hoy es la fuerza que recibiría más votos,
pues es que
sería la fuerza que más votos recibiría.
Las cosas se mueven, sí, que es verdad que hay un, digamos, bueno, hay ciertos movimientos en el país, en la sociedad, ¿no? En la superestructura social de que Ciudadanos se ha convertido pues en un caballo blanco, ¿no? Que nos gusta y que mucha gente apoya. Y entonces ya forma parte de, bueno, los proyectos políticos. Pero es, sobre todo yo creo que lo más importante es una cosa. Entre Podemos y Ciudadanos sacaron muchos votos dos veces consecutivas en las últimas elecciones. Y ese electorado que se mueve, que se puede mover hacia un lado o hacia el otro, y que puede volver una parte a los partidos, al PSOE o al PP, o pueden abandonarlos más, va a determinar qué va a pasar en la vida política aquí. Es decir, que estamos ante una situación en la que va a ser difícil que esta foto a lo mejor se reproduzca, a lo mejor sí, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Pero es, yo acabo para darle la razón a Jaime de que la
izquierda... Hoy estáis hoy.
Hoy
¿cómo se nota que es primero de año?
Jaime,
que es el Blue Monday.
La izquierda tiene un grave problema. Un grave problema, porque y además como consecuencia
de
sus propias
actuaciones.
Para empezar, ponerse de acuerdo.
Mira, Pablo Iglesias, valorado en un 2,5, o sea, de momento es el peor valorado. Después Pedro Sánchez con un 4,0. Mariano Rajoy, estoy empezando por la cola, de abajo para adelante. Mariano Rajoy un 4,4. Teniendo en cuenta que...
Teniendo en cuenta de dónde viene, es un exitazo. La encuesta de ABC,
un 4,5 claro. Soraya Sáez de Santa María, son una décima más que Rajoy. No me parece mucho, ¿no?, con respecto uno de otro. Un 5,4 Albert Rivera, o sea que ya tenemos un aprobado con Albert Rivera. Un 5,7 Inés Arrimadas, o sea, se la valora por encima de su jefe, Albert Rivera. Y el más valorado es Felipe VI con un 6,0.
Que no se presenta a
también,
las elecciones.
Pero me parece importante, porque acordaros que la institución, en el final de Juan Carlos I, estaba la institución estaba mal. Ya no salían las encuestas del CIS. Ahora ha vuelto a salir, oye, un 6,0 en las encuestas. No sé, me parece también un dato relevante, ahora que va a cumplir 50 años. Oye, pues
lo citen.
Valorado por los españoles con un 6,0, el más valorado.
Bueno, ten en cuenta que siempre la nota de los españoles es muy cicatera, porque los españoles somos muchos y cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Pero que el rey saque un 6, a mí me parece que es una nota...
Alta, ¿no?
Alta. Uh-huh. Es decir, que yo creo que el examen que cabe hacer de sus años de reinado, que son poquitos, se sustancian con una muy buena nota. Desde luego, cuando el rey tiene mejor nota que cualquiera de los mejores representantes políticos en términos de opinión pública, es que las cosas para los españoles las está haciendo bien. Ahora, fíjate, yo creo que está pasando algo en este país que todavía los partidos políticos no se han dado cuenta.
¿Qué es?
Es decir, yo creo que los partidos políticos están mucho con lo que representan, que si la ideología, que si el centro, que si la derecha, que si la izquierda. Yo creo que los españoles se empiezan a mover por resortes completamente diferentes. Es decir, no están tan ideologizados, han roto la estructura esa voto de izquierda, voto de derecha. Y el votante de Ciudadanos te puede votar perfectísimamente bien un día a PP y otro día te puede votar al Partido Socialista. Es decir, que esa ruptura en dos bandos, el bando de la izquierda y el bando de la derecha, que la política tradicional hacía antes, yo creo que ha saltado por los aires. Y como precisamente yo creo que los españoles encarnan, por ejemplo, lo que representa Podemos en posiciones muy, 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 muy de izquierdas, yo creo que, por fortuna, todos los que son muy, 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 muy en este país, al final son guillotinados por el peso de la opinión pública. Bueno. Y cuando además esos que son muy, muy, en este caso muy de izquierdas, ponen en marcha y practican políticas muy ideologizadas, muy sectarias, en lo peor del término sectario, al final la opinión pública los pasa a cuchillo. Y sí. Tú podrás decir que...
No. Sí, muy bien. Lo que quiero decir es que eso es relativo porque...
Es decir, que la radicalidad en este país...
Fíjate las elecciones catalanas. Las elecciones catalanas han provocado una polarización...
Pero ahí se mueven por resortes completamente. Sí, son bloques que no tienen que ver con lo ideológico.
Lo que quiero decir es que los movimientos políticos, desde el punto de vista del electorado, es verdad, son muchísimo más rápidos porque se han roto ciertos parámetros. Entonces, la gente oscila muchísimo más... lo inmediato influye de muchísima más manera y vamos a ver, porque todavía estamos ante este fenómeno que todavía no sabemos muy bien, porque bueno, ha habido dos elecciones consecutivas con los nuevos actores políticos que son Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver en las las municipales y las autonómicas.
Oye, que están aquí prácticamente ya,
claro,
no queda
viene,
nada,
van a dar
no
cuenta
queda
también
nada
de cómo va a ser la cosa, ¿no? Es decir, que realmente vamos a ver si estas fotos, ¿no?, se mantienen. Todavía creo que puede haber bastantes oscilaciones y depende también de cómo vaya la situación.
A ver, Carlos, los oyentes.
Aurora, yo creo que es más de Jordi. Dice, el Blue Monday es el día más triste del año. Y por si no te lo crees, el ABC saca ahí una encuesta en la que Ciudadanos es el partido más votado. ¿Es triste o no es triste? Yo creo que hay gente que también, en fin, que esto es una encuesta, que no son...
Una foto.
Esto es una foto. Hay más. Luego contamos más.
Bien. ¿Qué os parece si miramos a Cataluña? Porque primero la sentencia del Palau, que ha sido una sentencia, para algunos dicen que dura. Se condena a CDC por cobrar 6,6 millones de euros en mordidas, así se dice, del Palau a cambio de deuda pública. Las penas de cárcel oscilan entre 7 y 9 años. Para los saqueadores confesos de la institución, 4 años de prisión para Daniel Osácar, extesorero de CDC. El Partido Nacionalista será obligado a devolver, esto me parece importante, obligado a devolver el dinero con el que se lucró. Ya es hora de que se devuelvan los dineros.
Del dinero, vamos a ver, de momento puede devolver la mitad porque están valoradas en la mitad las sedes de Convergencia y todavía...
Pero que devuelvan algo no está nada mal, me da igual la mitad.
El nuevo partido heredero de Convergencia, el PDCAT, va a pagar o no ese...
Oye, pero bueno, fijaros...
Ahora entramos en el fondo del asunto. Claro,
entramos
que
en
hoy
el fondo.
Es un día, hoy es un día, en fin, está la sentencia del caso Palau, está el juicio de la Gürtel
que comienza...
Valencia, de la financiación ilegal del PP en Valencia. Es decir, en eso sí que es también deprimente, ¿no?, ver cómo realmente, es decir, la corrupción en este país ha alcanzado los límites. Y luego, que al final, pues escuchando a Artur Mas, ¿no?, hoy... Esto de nosotros no sabíamos nada, y siguen diciendo nosotros no sabíamos nada, no tenemos nada que ver.
Los
extesoreros
dicen que era Artur Mas, que ellos cumplían órdenes.
Es evidente que los partidos no pueden decir que no sabíamos nada, pero claro, lógicamente, desde el punto de vista de la prueba, eso tiene que ver con la legislación que tenemos con respecto a este tipo de cosas, pues permite que los partidos al final se vayan de rositas, lo cual demuestra una debilidad democrática desde mi punto de vista, que es que los partidos son incapaces de regenerarse bien y eliminar a aquellos que, bueno, si les cogen por lo menos... sacarlos del ámbito, ¿no?, y asumir responsabilidades políticas. Y creo que al final, mal asunto, que si al final todos los juicios acaban condenando a los tesoreros y eximiendo a los responsables políticos, creo que haremos un mal favor a la democracia.
Bueno, yo creo que la sentencia del Palau tiene una virtualidad. Sobre Cataluña siempre se hablaba del 3%, 3, 4%.
Y del 4.
Pero por primera vez... la justicia confirma que efectivamente lo que se decía, ¿no?, el 3 y el 4%, que era casi un mantra que se repetía, es que es verdad. Es que era el 4,5% en este caso. A mí me parece que es una sentencia que condena a una forma de actuación política ilegal que vulneraba el Código Penal por parte de Convergencia, lo que era Convergencia Junior. Dice Jordi que ya veremos si va a tener que pagar los herederos de Convergencia los ¿cómo se llama? Junts,
los dineros, sí. Los dineros, ¿no?
Sí, los dineros. Y yo te le digo que si te lees la sentencia no cabe ninguna duda, porque claro, lo demás sería un disparate. Imagínate que a mí me pillan con el carrito del helado. Yo tengo una sociedad y en cuanto me pillan con el carrito del helado y antes del
cambio
juicio,
el nombre,
cambio el nombre de la sociedad. Sí, y te digo, como soy una nombre... Mira, siguen teniendo el mismo identificación fiscal, siguen teniendo el mismo domicilio social. Convergencia Democrática de Cataluña la que se cambió el nombre. Por tanto, a la justicia no le ha puesto mal el pelo. Claro que va a tener que pagar. Claro que va a tener que pagar el partido.
A mí me gustaría que tuviera que pagar, pero...
¿Pero qué?
Si eso ya está condenado.
No. Sí, mira, el propio juez hoy daba la interpretación precisamente, ¿no? Se decía, bueno, vamos a ver, o sea, no toca todavía entrar si el PDCAT...
Porque cabe un recurso ante el Tribunal Supremo.
Vamos pero a ver, bueno, está Verdi con Asas.
Y vamos a ver, el problema es, yo creo que a mí me parece más importante es esto, la responsabilidad política de los partidos, porque claro, mientras los partidos mantengan el poder, administren todo esto y al final le echen la culpa a uno de sus responsables del asunto y los demás se vayan de rositas y el partido no se regenere y la legislación siga siendo escasa para afrontar esto, pues tendremos un problema. Por ejemplo, no nos olvidemos de que la empresa ferrovial se va de rositas. O sea, eso me parece gravísimo.
Casi siempre los corruptores se van de rositas.
Y eso me parece gravísimo, porque es que si uno mira a nuestro alrededor, vemos los casos de corrupción y vemos cómo se repiten algunas de las empresas en todos los casos de corrupción. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Cuál es la responsabilidad de estas empresas que se lucran con el dinero de todos nosotros?
Pero están ante la justicia, están condenados.
No pasa nada, todos decimos, pero el caso este concreto ferrovial se va de rositas.
Dejadme, claro, ¿qué os parece lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid? Ha anunciado un pacto para la regeneración democrática y la transparencia. La escuchamos.
Y por eso les puedo anunciar que en los próximos días convocaremos a los partidos con representación parlamentaria a una reunión en la sede de la presidencia regional con el fin de poner en marcha un pacto por la regeneración democrática y la transparencia. ¿Qué queremos con ello? Pues queremos articular una propuesta definitiva de todas las fuerzas políticas que sea vinculante para todas ellas y que sea fruto del consenso como lo fue la Constitución del 78.
¿Qué os parece ese pacto para la regeneración?
Hoy que han tenido que dar la cara la presidenta de la comunidad, el gobierno del Partido Popular, porque no mandaban los documentos durante meses, sobre el canal de Isabel II y los casos de corrupción a la Comisión de Investigación, hoy hace una propuesta. Yo estoy a favor de todas las propuestas de regeneración, me parecen todas estupendas. Ahora, es decir, suena un poquito, en fin, con los casos de corrupción que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid, con el tema del canal de Isabel II, con la falta de colaboración con la justicia, pues hombre, primero hagamos los deberes y luego propongamos cosas, yo estoy a favor de que se hagan, pero claro.
Yo es que cuando los dirigentes políticos me plantean cuestiones muy rimbombantes, pacto por la transparencia, pacto por la regeneración democrática, pacto por la libertad, pacto por... ¿Yo qué quieres que diga? Lo que quiero decir es que me parece que son objetivos muy loables. Pero por decirlo de forma muy clara, yo creo que la regeneración siempre empieza por uno mismo, ¿no? Y en lugar de buscar grandes consensos y pactos que están muy bien, lo que tienen que hacer los partidos, naturalmente, es empezar por su propia casa. Cuando los partidos empiecen cada uno por su propia casa, PP, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, entonces ya no será necesario ningún pacto por nada, porque ya la propia regeneración habrá empezado en el hall de cada uno de los partidos políticos. Eso es lo que digo. Por lo demás, me parece que son las típicas propuestas de nombres rimbombantes, pero que al final, cuando rascas, se quedan en nada, entre otras cosas, porque ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos van a acordar ningún pacto en Madrid por la regeneración democrática con el Partido Popular, porque luego viene la batalla política y cada uno de ellos lo que quiere es meterle dentelladas en el cuello al rival, que también me parece legítimo, porque esto es la política. Por tanto, me parece la expresión de un deseo, bueno, me parece más retórico que eficaz. Todos estos problemas.
Antes de dar paso a nuestro próximo invitado, que ya está sentado en esta mesa, no quería dejar pasar por alto que se ha hallado el cadáver de una niña de 17 años en la cuneta de una carretera. El cuerpo de la joven de 17 años ha sido encontrado este lunes tirado en la cuneta de la M-117 a la altura de Fuente El Saz del Jarama, con signos de haber sido atropellado, según han informado un portavoz de emergencias de la 112 de la Comunidad de Madrid. ha sido un conductor quien ha dado la voz de alarma. Pero, ¿qué está pasando con los atropellos, con los kamikazes? Ha sido un fin de semana duro, ¿eh? Muy duro. Acordaros del kamikaze que en Cantabria ha acabado con la vida de una pareja de recién casados. Ahora tenemos el cuerpo de esta niña de 17 años tirada en una cuneta, no sé.
Habrá que
no
ver
sé.
Las circunstancias, porque, uh-huh. bueno, la nota es muy poco clara, ¿no? El lugar...
Sí, están estudiando, investigando...
Y todo eso, sí, es un atropello, pero bueno, es que hay gente que al volante son verdaderos irresponsables y criminales, y hay muchas veces casos de este tipo. La gente no se da cuenta de cómo, hasta qué punto hay veces que la gente se vuelve violenta con el volante.
Bueno, todo eso que ha dicho Jordi y algo más, porque tú puedes ser cafre conduciendo, muy criminal al volante, y luego tienes que tener muy poquitas entrañas para saber que has dejado una chica en la cuneta tirada.
Y no la asistes, no la ayudas.
Es decir,
no.
Ahí se dan las circunstancias. Estamos delante de alguien que efectivamente habrá que investigar.
Ha sido a las 7:30 de esta mañana, cerca de una parada del autobús.
Es tremendo, ¿no?
Y, bueno, pues hasta el momento lo único que se sabe es que ha sido víctima de un atropello, politraumatismos y heridas muy graves, incompatibles con la vida. Es
que habrá que ver si hay alguna posibilidad de que haya cámaras o algo que puedan determinar.
Bueno, ha sido una parte que no parece muy propicia al hecho de que haya cámaras, ¿no? Porque ha sido en una carretera casi...
Sí, no, pero digo, en la zona, en el momento tal, puede ser que, ahora... Después de la capacidad que tiene en estos momentos la policía y la Guardia Civil para investigar, para hacer investigaciones.
Ojalá den, ¿no? Con la persona.
Pero a mí esto me recuerda, fíjate, en esto de que tú eres capaz de llevarte por delante una vida y luego al final te escondes o te das a la fuga, con lo que ha ocurrido con la española esta que desapareció
en Perú.
En Perú. Uh-huh. La llevan dos señores que habían organizado una suerte de tirolina de gincana. Uh-huh. Y como consecuencia de cuando estaba en plena
actividad,
se muere. Lo que hacen estos señores es que la cogen y tiran.
Pero bueno, qué concepto. Es que eso es terrible, ¿no? O sea, me ha parecido también la noticia esta. Por eso os digo que vamos
no
a ir.
El Blue Monday, ¿eh? Os está atacando.
Me está atacando el Blue Monday. Vamos a saludar a Andy Stallman enseguida, pero después de esta publicidad.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:45, cerramos la 19ª jornada en Primera División con la retransmisión del partido Real Betis-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora nos vamos a preguntar si está Internet cambiándonos como seres humanos. Tengo en mis manos un libro publicado en Editorial Deusto que se llama Human of On. Está publicado por Andy Stallman y le estaba diciendo que, aparte de que es un libro indispensable en estos momentos para entender qué está pasando, le decía, Andy, has llegado en el momento oportuno después de saber cómo un simple empleado generó una ola de pánico en Hawái por un misil que no fue pero sin embargo miles de personas corriendo despavoridas por las calles. Andy, ¿cómo es posible que esto, a través de Internet, tú recibes un mensaje que te dice amenaza de misil balístico entrando a Hawái, busca un refugio inmediatamente? esto no es un ejercicio. Caray, madre mía, Andy.
Agrégale que eran las 8 de la mañana de un día de fin de semana, con lo cual, por suerte, aquellos que son más dormilones ni se estresaron. Pero la mejor de las noticias es que fue una falsa alarma.
Eso es.
Quizás estaríamos hablando de otra cosa si algún general o presidente díscolo de alguno de los bandos que tienen botón nuclear lo hubiesen apretado. Parece que esta fantasía de la hecatombe nuclear, que parecía que la dejamos atrás tras el fin de la Guerra Fría, vuelve a tener todo el interés y todo el peligro para lo que significa la humanidad, y nos pone frente al espejo ante la posibilidad de que el mundo no sea destruido ni por alienígenas ni por cambios climáticos, sino por la capacidad destructiva del propio ser humano.
Lo ha dicho el Papa hoy mismo.
El Papa,
¿no?,
volando a Chile en el avión, en conferencia de prensa con todos los medios, dijo que él está realmente muy temeroso de que haya una escalada nuclear y que eso nos lleve a la destrucción, ¿no? Uh-huh. O sea, ya estamos hablando de temas mayores, ya no es retórica, que es, la sigue siendo en algún punto, pero la posibilidad de que esta metáfora de apretar un botón, que es un sistema más complejo que solamente apretar un botón, y que podamos levantarnos una mañana y ver cientos de miles de muertos, es algo que realmente parece que nos lleva hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Que volvemos a los Hiroshimas de turno.
Pero fíjate que yo creo que aquí hay una doble consideración, porque está lo que tú acabas de decir, y luego cabe hacer sobre todo esto una especie de remedio o metáfora de lo que era el cuento de Pedro y el Lobo. Que claro,
claro,
porque si las alertas, como su propio nombre indica, están para alertar, y resulta que transcurridas una serie de horas la alerta se demuestra que era falsa, el día que la alerta sea verdadera, ¿qué coño va a pasar?
Perdón, pues que no lo van a creer, van a creer
que nadie lo va a creer.
Van a creer que es otro
sistema. Si falla en el sistema de alertas porque un señor se confunde con un botón, entonces la sociedad, que es la que recibe la alerta, podrá decir: ¿y ahora qué tengo que esperar? ¿6, 7 horas para ver si la alerta es de verdad o la alerta es de mentira? Cuando, como su propio nombre indica, la alerta es para que reacciones de inmediato.
No sé, no sé qué sería peor, pero yo creo que esto nos remonta a la sátira de Teléfono Rojo, volvamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, con el vaquero tirándose sentado en encima de ti.
Oye, o la guerra de los mundos, por favor, acordaros.
Tenemos ejemplos de todo esto. El problema es que parece ser que como seres humanos, como civilización, como humanidad, no hemos aprendido nada, se nos ha olvidado todo lo que aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial, ahora está volando por los aires, nunca mejor dicho. Es decir, aquello de que al menos había que mantener unos límites, ¿no? Y ahora es verdad, si destruimos el planeta, lo vamos a destruir nosotros. Es evidente que no lo va a destruir nadie más que nosotros mismos. Lo vamos a destruir con el cambio climático, lo vamos a destruir con el botón nuclear, o lo vamos a combatir con aquella gente que, con menos cerebro que cualquier cosa, está al mando de los países, ¿no? Y tenemos un ejemplo clarísimo en Estados Unidos.
En los Estados
de
Unidos.
Que ese sí que es un peligro. Ese sí que es un peligro porque ese sí que puede apretar el botón.
Oye, está Andy Stallman con este Human of On. Entonces estamos, tú dices, ante un cambio de era, pero así, radical.
Bueno, radical
mejor,
no.
¿Mejor, peor?
Sí. Yo creo que como todo proceso de progreso humano, hay una era que acaba y otra que comienza. Esto ya no es una era de cambio, sino un cambio de era. Para mí esta nueva era se llama la era digital. Y prácticamente el gran transformador de esta humanidad hacia esta nueva era tiene que ver con Internet. ¿Sí? Estamos ahora en la tercera década que cumple Internet, apenas 30 años. En una historia de la civilización humana que algunos retrotraen a 6 millones de años atrás, con lo cual es menos que un suspiro en la historia de la humanidad, y sin embargo el impacto y la transformación que estamos viviendo puede estar al nivel de impactos de cambio, como fue la imprenta, como fue la agricultura, como fue la máquina de vapor. La gran diferencia es que la aceleración, la velocidad del cambio es brutal. Y entonces, mientras muchos hablamos del cambio, el cambio está sucediendo. Mientras algunos tratan de entender el cambio está sucediendo. Y mientras muchos ni entienden ni absorben el cambio está sucediendo, ¿no? Entonces, el gran desafío es poder hacernos cargo del cambio y
gobernarlo.
Gobernarlo y, sobre todo, llevarlo a mejor, porque Lo que estamos hablando ahora, que también está escrito en Humanofón, tiene que ver con Einstein y la gran capacidad creativa del cerebro humano, ¿no? Pero si a Einstein le hubiesen dicho en su momento, vamos a usar esta capacidad creativa humana para crear bombas atómicas,
se lo dijeron
muy tarde para que él pueda echarse para atrás. En el libro hay una carta que se le atribuye a Albert Einstein, que le escribe a su hija, que dice, de haberlo sabido con tiempo, en vez de crear bombas atómicas, hubiese contribuido a crear bombas de amor, ¿no? En vez de capacidad destructiva, que el hombre pueda utilizar esta capacidad ilimitada que tenemos en nuestro cerebro para crear y no para destruir.
Uh-huh. Veo que hay un sumario donde empiezas hablando de abrazos, de balón, cambio, duda, educación, genoma, humano, internet, justicia, karma. Veo que metes a la mujer también. No sé si como promotora de ese cambio.
La mujer, sacándola de este contexto de debates que están ahora mismo, profeminismo, antifeminismo, feminazis, las francesas, las americanas, Hollywood, los que están a favor, en contra, más allá del debate puntual y coyuntural, que si vamos más al fondo del asunto es mucho más profundo y relevante que lo que a veces se muestra. Para mí el futuro no es ni de China, ni de India, ni de Facebook, ni de Amazon, ni de Google. Para mí el futuro claramente es de la mujer. Y afirmo esto y digo esto, y de hecho junto con educación probablemente sean los dos capítulos más extensos del libro, porque creo realmente en ese poder de transformación que la mujer aporta. No digo que sea mejor que el hombre, es diferente, tiene otra sensibilidad, tiene otra visión, tiene otra forma de trabajar. Ya no hablo solamente del mundo empresario, en donde cuando hay una mujer en el consejo de dirección o están entre sus fundadoras mujeres o en cargos directivos mujeres, las empresas son más rentables. Estos son hechos, no opiniones. Sino también que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha demostrado que en los países en vías de desarrollo o que ni siquiera han empezado a desarrollarse, cuando la mujer toma un rol más activo, mejora la economía, mejora la sociedad, se cuida más el medio ambiente. Es decir, la mujer no como rol pasivo, sino como rol activo, y dándole el lugar que se merece y que durante muchos años fue muy castigado y penalizado, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Andy Stallman, que en alguna parte del libro, en la página 194, dice: una llamada telefónica puede cambiarte la vida, y das un ejemplo.
Sí.
¿Es así?
Es así, y es una historia real. Año 2002, Buenos Aires, Argentina, en la calle El Salvador, en el barrio de Palermo. Día de otoño, lluvia, adoquines en el empedrado de la calle. Y me llamó uno de mis mejores amigos desde Barcelona y me preguntó qué iba a hacer con mi vida laboral. Y le conté que nos estábamos mudando a Estados Unidos a dirigir una gran compañía. Y me dijo, ¿y por qué no te venís a España a vivir? Y dije, mira, la verdad que no me lo planteé, pero la propuesta de Estados Unidos es muy buena, nos mudan, hay un gran contrato, Estados Unidos es un gran país. Y él me dijo, ¿pero tú te ves alentando a los Miami Dolphins, que es un equipo de fútbol americano, comiendo hot dog, tú que eres tan futbolero, tan latino y tal? Y ¿qué me propones? Pues vente a Barcelona y vemos. Me fui a Barcelona con mi mujer, con mi hijo pequeño, Felipe, que ahora está por cumplir 19 años, y nos enamoramos de España, nos reenamoramos de España. Siempre escribo, siempre digo y siempre que puedo comparto que para mí España es el mejor país del mundo para vivir, con diferencia. Probablemente si nos ponemos a analizar alguna variable específica, haya algún país mejor en alguna variable específica, pero en el conjunto España es insuperable. Creo que España es un país...
Esto nos lo tienen que decir de fuera.
Lo estamos grabando todo, ¿eh?
Nos lo tienen que decir de fuera, parece.
Bueno, yo ya como...
Ya eres de dentro.
Ya como estoy hace 16 años acá, soy parte de adentro también. Cuando llegué a España me dijo alguien que el que no critica a España no es español.
Claro, claro.
Y está bien criticar en pos de una mejora, la crítica constructiva es bienvenida, pero en España quizás hay un exceso de crítica destructiva. Tenemos un país increíble, con una gente increíble, con unos recursos increíbles, con un talento increíble, y podríamos estar todo el programa hablando de todas aquellas cosas
increíbles.
Hace nada salió el informe sobre trasplantes de órganos. Somos líderes mundiales. Esto tiene que ver con la generosidad, con la solidaridad, con la ciencia, y en tiempos de recortes y de pocos recursos, ¿no? Y la verdad que venir a vivir a España fue una de las mejores decisiones de nuestra vida, sin duda alguna. Desde que hemos venido a España hemos trabajado mucho. Yo trabajo en el branding, trabajo con marcas, para marcas, creándolas, desarrollándolas. Trabajo con la educación, soy profesor. Trabajo intentando compartir conocimiento, y creo que todo lo que me dio España intento en la medida de lo posible devolverlo, siempre por delante, y está en la dedicatoria del libro agradeciéndole a España todo lo que nos ha dado, ¿no?
Sí, Jaime, pides la palabra, pues adelante.
No, es que es verdad, porque el retrato más cabal de lo que representa y de lo que es España siempre nos lo tiene que hacer gente que está fuera de España. Ahora, afortunadamente, él está en España y es tan español como cualquiera de nosotros. Pero ya lo dijo en su día von Bismarck. Es decir, los españoles, el mayor enemigo que tienen son ellos
está
mismos.
Dentro,
es decir,
sí,
que tenemos un sentido de la fatalidad. Y sobre todo yo creo que somos líderes en muchas cosas, pero también somos los últimos en autoestima. Yo creo que no hay un país en el mundo que tenga tanta capacidad y al mismo tiempo un sentido, un sentimiento tan crítico de sí mismo como tenemos los españoles.
Uh-huh. En esto estamos de acuerdo. Andy Stallman también nos anima a que seamos valientes para tomar riesgos en nuestras decisiones. Cuesta mucho tomar una decisión que cambie nuestra vida, claro.
Evidentemente. Lo interesante de la era digital es que casi todo el mundo está poniendo el énfasis en palabras como nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, como algoritmos, como big data, la nube, robots. La verdad que nadie habla del ser humano, o poca gente habla del ser humano, y es la parte de la ecuación más importante de todo esto. Y dentro de lo que es el ser humano, lo que nos está pasando es que el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo nuevo, el miedo a crear, el miedo a descubrir, el miedo a explorar, paraliza o detiene a la gente. Curiosamente, el capítulo X, que es xenofobia, la palabra xenofobia está compuesta por dos palabras en su etimología, ¿no? Xeno, que qué significa, extranjero, y fobia, que significa miedo. Desde hace más de 2000 años ya el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a lo de afuera, tiene miedo a lo que no controla, a lo que no domina. Y sin embargo, los grandes descubrimientos han sido saliendo de la zona de confort. Las grandes compañías que se están forjando tienen un componente de diversidad, no solo de nacionalidad, sino de otros componentes también muy, muy fuerte. Y yo creo que el miedo, evidentemente, no va a desaparecer, pero por lo menos hay que controlarlo, hay que dominarlo, hay que domarlo. Y todos aquellos que no lo controlen o no lo dominen o no lo domen serán los espectadores de la era digital, mientras aquellos que se hagan amigos del miedo y vayan a por él podrán ser los verdaderos protagonistas.
Lo que pasa,
¿no?,
es que vivimos una sociedad que también inocula el miedo a la gente. Cuidado,
sí,
porque,
sí,
porque tenemos muchas posibilidades, pero también es verdad que parte del sistema, digamos, también inocula este miedo, porque esto se propicia, ¿no? Es decir, que y luego también está cómo la gente, para sobrevivir, porque claro, decimos, bueno, las oportunidades que abre, ¿no?, el mundo de la tecnología, de la investigación, es verdad que es inmenso. Yo creo que no hay, es una cosa, por primera vez en la historia de la humanidad, los seres humanos podemos decidir nuestro destino, por primera vez. Tenemos todas las herramientas y todos los instrumentos. Ahora bien, no está muy claro que vamos a hacer la opción correcta.
De acuerdo.
Y el problema es que la opción correcta, la decisión está en muy pocas manos, en demasiadas pocas manos, para poder elegir la solución correcta.
Vamos a hablar de ese cambio generacional en la política que se avecina, pero después de este consejo.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Habla Andy Stallman que en las elecciones generales del 2015, tres de los cuatro candidatos con opciones reales a ser elegidos presidente de gobierno tenían menos de 50 años. Dos treintañeros como Albert Rivera de Ciudadanos y Pablo Iglesias de Podemos, un cuarentañero como Pedro Sánchez del PSOE, ve que hay un cambio generacional para un nuevo futuro. Eso es lo que dice en el libro.
Hombre, si estamos hablando de una nueva era en donde cambian las relaciones, cambia la comunicación, cambia la forma de amar, cambia la forma de educar, cambia la forma de comprar y de vender, no puede no cambiar la política. Curiosamente, hay estudios que indican que legislativamente la política viene entre 7 y 10 años más atrasada que lo que avanza el progreso. Es decir, mientras aparecen los coches autoconducidos o mientras aparecen nuevos formatos económicos o empresariales de nuevas fórmulas de interactuar entre marcas y clientes, la política viene rezagada. Tenemos ahora... tuvimos en España un bloqueo casi de un año para elegir presidente del gobierno. El tema de Cataluña no sé cuánto tiempo nos lleva, ocupando portadas y portadas.
Y tertulias de radio, etcétera.
Y gigabytes de internet y ríos de tinta. Y ya no hablamos solamente del dinero que no se está dedicando a otras cosas para dedicarlo a esto, sino también del tiempo y del desgaste que esto genera. Por supuesto que toda nueva era requiere también de nuevas fórmulas, de nuevos pensamientos, de nuevas iniciativas.
¿Como que un presidente pueda estar a través de Skype, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay algunas cosas que ya son tan dantescas que merecen realmente quitarle todo tipo de atención, ¿no?
Lo digo por el human on, ¿no?
Una cosa es que un presidente esté de viaje y pueda tener una conferencia por Skype, y otra cosa es que alguien quiera ser presidente estando en otro lugar, ¿no? Yo creo que hay cuestiones de no solamente superan el tema de la seriedad o de la falta de respeto para la inteligencia de la mayoría, sino que rozan aspectos que se han discutido en muchos foros, como la ilegalidad, ¿no? Digamos, acá estamos siendo en contra ya no de mi opinión o de mi gusto o de mi ideología, sino de un Estado de Derecho y de una Constitución y de unas leyes que son las mismas para todo el mundo, ¿no? No puedo hacer leyes a mi medida como puedo organizar un algoritmo a mi medida. Yo creo que la nueva política todavía está muy en pañales en España. Todavía lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no terminó de nacer, y necesitamos realmente concientizarnos no solamente los políticos, sino también los ciudadanos, los que votamos, ¿no? Los que exigimos y los que demandamos soluciones a nuestras situaciones cotidianas. Y yo creo que todavía no ha habido un punto de maduración en ese sentido, y creo que es un buen momento para planteárnoslo.
Ya, vosotros si tuvierais el botoncito del on-off, ¿ahora qué apretaríais?
Yo creo que hay una cosa en lo de ser presidente a distancia que debería hacer pensar a aquellos que votaron esa opción política, de pensar que, voy a decir, primero, ¿hay alguien que no sea sustituible? ¿Puede ser que la sociedad catalana no tenga a nadie a quien elegir aparte de Puigdemont? Es decir, eso también debería hacer reflexionar
reflexión,
a esa parte,
¿no?
Porque voy a decir, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Que solo hay un caudillo y ese caudillo es el único que nos puede llevar, no se sabe a dónde? Bueno, yo creo que eso, si la gente, yo confío en que la gente haga una reflexión y que al final ese disparate no se produzca, porque creo que dejaría la inteligencia colectiva, y creo que existe en Cataluña la inteligencia colectiva, dejaría en pañales, lo dejaría muy mal, el que por razones ideológicas, emocionales o no se sabe qué, acabará cometiéndose una tropelía de ese tipo. Creo que es un disparate, ¿no?
Vamos a ver qué dicen los oyentes escuchando a Andy Stallman.
Pues que somos adictos a la información y a la tecnología, y esto lo tenemos que reconocer. Miramos más de lo conveniente en nuestros teléfonos móviles, estamos pegadísimos a él. Dentro de nada, incluso es posible que lo tengamos dentro de nuestro cuerpo. Me preguntan si es verdad que es efectivo esto de los 8 abrazos de 6 segundos al día.
100%, ¿sí? 100%, hay que dar y recibir 8 abrazos de mínimo 6 segundos al día, y esto tiene una explicación científica.
Ay, por, que, sí, por favor, cuéntanos.
Cuando uno se da 8 abrazos de más de 6 segundos cada uno, esto genera un impacto químico en el cerebro. El cerebro entonces segrega casi 3 veces más oxitocina que la normal. La oxitocina algunos la conocen como la molécula, sí, del amor, otros como la molécula de la humanidad, humanofón, humanidad, o sea que está todo conectado. ¿Y qué genera la oxitocina? Esencialmente dos aspectos importantísimos de las relaciones, la generosidad y la confianza. Cuando ustedes hagan el ejercicio, porque al final sobre la experiencia podemos hablar un montón, pero la única forma de entenderla es viviéndola. Yo los invito,
sí, sí,
a ustedes, a los oyentes, a nuestros amigos, que intenten hacer el ejercicio, y no solamente hace bien, sino que es contagioso en el mejor de los sentidos, y creo que todos necesitamos más generosidad y más confianza, ¿no?
Pero son 8 abrazos con 8 personas distintas.
Nosotros intentamos hacerlo.
Dar uno a Jordi.
8 personas.
Y depende con quién. Y depende con quién.
¿Eh? Porque
hay algunos
dejado
abrazos que matan. ¿Eh?
Andy Stallman, no se lo pierdan. Human of On. 8 abrazos, 6 segundos al día nos pueden cambiar la vida. Gracias, Andy.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gusto y gracias por la magia de la radio, ¿eh?
Hasta siempre, amigo. Después de las noticias volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta madrileña Cristina Cifuentes niega responsabilidades políticas y asegura que no hubo voluntad de ocultar información a la oposición cuando no se entregaron varios documentos sobre el caso Lezo. Sí asume que hubo una grave negligencia administrativa. Ya se ha cesado al subdirector general, que extravió la respuesta del juez para remitir a la Asamblea los papeles del canal. Cifuentes ha propuesto hoy un pacto por la regeneración democrática que incluya un código ético unificado para todas las formaciones políticas de la región con representación parlamentaria.
Este pacto por la regeneración democrática podría también servir de modelo para un gran acuerdo nacional que acabara de una vez con la doble moral y los diferentes criterios éticos que se aplican a unos mismos hechos dependiendo de a qué partido pertenezca su autor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en la política española.
Los grupos de la oposición en la Asamblea, PSOE, Podemos y Ciudadanos, coinciden en que las explicaciones de Cifuentes sobre por qué su gobierno no envió a la Comisión de Corrupción varios documentos del canal de Isabel II relacionados con el caso Lezo son insuficientes. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y al del PSOE, Ángel Gabilondo.
Me ha preocupado la explicación que ha dado la presidenta con respecto a los papeles del canal. Me parece que no es una explicación suficiente. La realidad es que nos ha hecho perder 5 meses de trabajo en la comisión de investigación cuando tenía la autorización del juez en el cajón guardada.
A nosotros la explicación que nos han dado no nos parece verosímil, esa es la verdad. También habrá que ver a quién se dirigió expresamente eso, porque parece un poco raro que vaya a una subdirección, ¿no? Esto habrá... Y por tanto lo que queremos es que comparezca para tener una buena información. Cuando tengamos una buena información haremos una valoración y pediremos responsabilidades. Pero yo ya digo desde ahora que la explicación que se ha dado me parece insuficiente y poco verosímil.
Caso Jimmy. El testigo protegido ha identificado ante el juez que investiga la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, a 5 ultras del Frente Atlético, al que él también pertenece, como los autores materiales de la muerte de este hincha de Riazor Blues, ocurrida, como recordarán, el 30 de noviembre de 2014. Ahora el magistrado del caso ha citado para el día 5 de febrero a los 2 agentes que contactaron con el testigo en su trabajo y también tiene que resolver la petición de la Liga de Fútbol Profesional de citar como testigo al menor que fue absuelto de ser autor material de la muerte. En San Sebastián de los Reyes, los vecinos de la urbanización Club de Campo se van a movilizar contra la propuesta del Ministerio de Fomento para la futura variante alternativa de la A1. El trazado sitúa uno de los nudos de conexión a la altura de sus casas. Gloria Risco.
Sí, los vecinos de esta urbanización ubicada en San Sebastián de los Reyes no están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Ministerio de Fomento para la futura variante alternativa a la A1, la carretera de Burgos. Aseguran que el trazado sitúa uno de los nudos de conexión a la altura de su urbanización y ello va a provocar, dicen, nuevas dificultades de movilidad para los vehículos, una mayor contaminación y, sobre todo, un incremento del ruido.
Proyecto de tal envergadura, pues no me gustaría que se pusiera
ir aquí cerca de mi casa.
Por la proximidad, quizá los vecinos nos pueda molestar un poco el tema ruidos y demás.
Por ello, proponen varias opciones, como desviar la carretera en el kilómetro 25 o, en lugar de un puente, construir un túnel para ese nudo de la futura variante. El alcalde de la localidad, Narciso Romero, les apoya.
Afecta muy negativamente a la urbanización Club de Campo, por cuanto se prevé la construcción de un puente, de aproximadamente 9 metros de altura, que provocaría la propagación de una importantísima cantidad de ruido y de emisiones al conjunto de la urbanización y del colegio situado en las proximidades.
Algunos de los vecinos se han unido bajo el nombre Sanse Somos Todos y están recogiendo firmas en change.org.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 9 años y 8 meses de cárcel al saqueador confeso del Palau de la Música, Félix Millet, y a 4 años y 5 meses al extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, Daniel Osàcar. Además, ordena decomisar más de 6,5 millones de euros al partido por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial. La audiencia cree probado que el Palau sirvió para enmascarar el pago de comisiones de hasta el 4% de Ferrovial a Convergencia a cambio de obras públicas.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos ya un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un accidente en la autopista A5/1 genera retenciones dirección a la A5. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, tráfico intenso en la A1 hasta nudo Manoteras de entrada a la capital y complicaciones en la M40 en varios tramos en el barrio de la Fortuna, sentido A5 y desde Mercamadrid hasta Villaverde hacia la A42. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento se circula con normalidad.
Es todo, volvemos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Son las 5 y 6 minutos de la tarde. Nos negamos a que sea el Blue Monday, este lunes tristísimo que dicen que está comprobado que con algoritmos que resulta que hoy es el peor día del año. No, 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 no es verdad. Lo vamos a cambiar con mis compañeros. Maite López, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Consuelo Font, saludos.
Buenas tardes.
Aunque para ti es un poco
sí,
Blue Monday.
Sí, un poco
Monday.
Blue Monday, porque acabo de perder los papeles y nunca mejor dicho.
Pero ¿cómo? ¿Que has perdido los papeles? ¿Te has enfadado con alguien?
Es muy fácil, me he perdido en el edificio, porque todavía no estoy acostumbrada y esto es muy grande. Y entonces en el intervito de perderme, pues también se me han salido del bolsillo, con lo cual he perdido los papeles
bueno,
en este
¿puedes
Blue Monday?
Ir a recuperarlos, por favor?
¿Cómo
venga,
eres,
venga
de
Consuelo,
mona?
Vete a recuperarlos. Carlos Honorato, esto no nos había pasado nunca.
Yo pierdo los papeles todos los días y estoy más que acostumbrado y he de decirte que, bueno, estoy muy contento porque ya llevo 3 abrazos en un plispas.
Yo me he dado uno con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ay. Una semana sin verle, después de tanto ensayo.
¿Cómo lo hemos echado de menos?
Ay, Juan Carlos.
No, decidme la verdad, que cuando termina decía, qué gusto, qué paz.
¿Qué dices, tonto?
En este programa.
Nos costó mucho hacernos...
Has dejado un vacío muy grande
sí,
esta semana.
Lo que no sabes es lo que hice el primer día. Estaba eso que estás tan raro y le dije al chico que está allí en la puerta del teatro, digo, por favor... Mira, pon, a ver qué sucede, qué notas en el programa. Y el otro escuchando el pobre tío. Y dice, no noto nada. Dije, ¿cómo que no notas nada? ¿Notarás la ausencia?
Oye, Juan Carlos, que estás ya en capilla.
En capilla, ese niño que está a punto de nacer el 19, ya. El viernes llega Óscar, o la felicidad de existir con esa Yolanda Ulloa grande. Y a decirnos que a pesar de todo la vida es maravillosa.
Ah, qué bien.
De verdad. que cuando lleguen las cosas.
Oye, vaya
mal.
Críticas, ¿eh? Vaya pedazo de reportajes en los periódicos, no solo la contraportada del Mundo, en La Razón. Vimos ayer una doble página en ABC, sí. Impresionante.
Se está portando bien, y eso es bonito, porque ha sido un año y medio duro, y cuando vuelves, aunque nunca te has ido, qué tontería.
Exactamente.
Pero quieres saber si te, por lo menos te siguen queriendo. Hoy hablabais de abrazos, y yo creo que antes que nuestra profesión está el amor. Sin amor, casi merece muy poco la
casi
pena.
Casi no nada. Hay nada, ¿verdad? Casi no hay nada. Maite, presentemos ya a nuestro invitado especial. Le ponemos la alfombra roja.
Sí, ¿eh? Le ponemos fanfarria, que nos gusta a nosotros esto de... Bueno, le pondríamos música del barroco o Verdi, que creo que es un apasionado. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio García, recién nombrado director del Festival de Almagro. ¿Contamos alguna cosilla por si alguien...
Claro, por favor.
...no enlaza la cara con el nombre? Bueno, pues Ignacio García es licenciado en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Este madrileño ha estado desde el comienzo de su carrera muy vinculado al Festival de Almagro. Desde su debut en el año 2001 ha participado en 12 ediciones del festival como ayudante de dirección, como director de escena de ópera y de teatro, como compositor de bandas sonoras. Ahora se pone al frente de esta edición número 41, que es prácticamente, y digo esto por coquetería, la misma edad de este director de escena, ciudadano del mundo y con una fuerte vinculación con la escena latinoamericana y creo que también con la cocina. Y esto es por las berenjenas. Ahora
¡hombre! ¡Hombre! Ignacio García, bienvenido.
Bien hallados. Un gusto estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación.
Pero, ¿has notado la alfombra roja? Porque,
sí,
claro, el director de teatro del Festival de Almagro, ni más ni menos. Nada nos gusta tanto como el teatro. Bueno, vamos a decir que el cine está ahí a la par, pero el teatro, no hay día que no hablemos de teatro. Y yo quisiera saber qué planes tienes para el festival.
Pues seguir creciendo. El Festival de Almagro es el decano de los festivales españoles de verano y además es el festival más patrimonial por muchas razones. Se hace en edificios maravillosos, en un corral de comedias original, en conventos del siglo XVI, en iglesias del siglo XVII y del siglo XVIII. Y además defiende nuestro patrimonio literario, el patrimonio literario del barroco español. Por todas esas razones, pues es un marco incomparable, es una fiesta veraniega en la que un municipio de 10.000 habitantes se transforma en el corazón del teatro del siglo de oro a nivel mundial. Y nuestro intento es que siga siendo eso y que se conozca en el mundo cada vez más ese milagro que pasa en Almagro cada verano, donde en las calles se oyen versos de Cervantes, donde en cada teatro se hace a Lope, se hace a Calderón y a Tirso, por las mejores compañías y los mejores actores españoles y del mundo. Y queremos un vínculo muy fuerte con América Latina, por supuesto, porque son hermanos de lengua, de cultura, y porque el siglo de oro les pertenece tanto a ellos como a nosotros. No en vano Sor Juana o Juan Ruiz de Alarcón nacieron allá, en la Nueva España, en México, y efectivamente yo estos últimos 10 años, desde que salí del teatro español, he estado personal y profesionalmente muy vinculado a América Latina y creo que tenemos mucho que ganar con esa alianza y pensando juntos cuál es el futuro de Lope, cuál es el futuro de Calderón, por qué no siguen hablando y por qué no siguen diciendo cosas. Porque yo creo que lo que pase con el siglo de oro en el futuro va a depender de lo que pase en México, en Colombia, en Perú, en Argentina.
5 temporadas por delante.
Sí, es un desafío maravilloso. Lo hacemos con un equipo espléndido. La verdad es que lo que más feliz me hace es que tengo un equipo en parte que ya estaba en Almagro y algunos que llegamos ahora con ilusión y sangre nueva. Pues a eso, a hacer de embajadores del verso. Nosotros trabajamos para Lope, nosotros trabajamos para Sor Juana y para que brillen esos escenarios y para que nos cuenten y nos hablen de lo que somos. Somos la nobleza de espíritu, somos la lealtad, somos la justicia, somos la templanza. Somos la fiesta, los valores que defiende nuestro teatro barroco, que, como decía en el siglo XIX, como decía Martínez de la Rosa hablando de Cervantes, es festivo a un tiempo y profundo. Almagro va a ser un lugar en el que festejar, en el que divertirse, en el que pasarlo en grande con las comedias del siglo de oro, pero también va a ser un sitio de pensar y de reflexionar sobre lo que somos como pueblo, de lo que queremos ser, de lo que hemos heredado como patrimonio emocional y espiritual desde el barroco hasta hoy, que son esos valores de los que hablaba antes.
Qué bonito todo, ¿no? Pero, por favor.
Lo que hay que decir hoy, claro y alto, es que podemos los españoles estar muy tranquilos, sobre todo mujeres y hombres que amamos el teatro, porque el Festival de Almagro está en muy buenas manos. Un día, hace muchos años, en la soledad de un bareto, le dije,
Te estás emocionando.
Sí, porque...
Un clásico de este programa. No, Juan Carlos Pérez de la Fuente emocionándose. Corazón,
no, es que pocos directores hay en este país que amen tanto la cultura española. Contrario, hay muchos que no le gusta. Nacho García, Nacho para los amigos, Ignacio García para los que no le conocen, es una persona que lo que dice es auténticamente cierto. Ha sido nuestro embajador en México y en muchos países latinoamericanos de nuestro teatro del siglo de oro, de nuestra zarzuela y de nuestra ópera, porque yo le considero el mejor director español de ópera y zarzuela.
Exagerado.
Y cuando digo algo, pero bueno, ya está, en mi opinión. Y cuando digo lo contrario, suelo ser borde. Y tú lo sabes, Nieves, ¿no?
Cuando quieres ser borde, lo es.
Pero vamos, ¿y de qué manera, no? Entonces, estos 5 años, no me cabe la menor duda que van a ser años muy buenos, que el festival tiene que seguir creciendo. Tuvimos aquí a Natalia. Natalia lo hizo muy bien.
Mucho.
Y ahora tiene que continuar. Con savia nueva. Con gentes que van a revolucionarlo todo, porque todo está ahí. En esa barbaridad de versos y versos y conflictos y palabras y ideas y risa y llanto de nuestro teatro. Y en este tiempo que estamos construyendo Europa, España tiene un papel importantísimo en ese puente enorme entre Latinoamérica. Al año que ya este año es el año del patrimonio cultural europeo.
Uh-huh.
Y tenemos que crecernos los españoles. Ahora que el Brexit se ha llevado al Reino Unido y Shakespeare parece ser que no va a estar por estas lides, apostemos por gentes como Cervantes. Dejemos, y decía él, que este país, que parece que a veces estamos muy enfadados, estemos más unidos y más contentos porque tuvimos siglos de oro y los podemos seguir teniendo.
Maite, vamos a conocer un poquito más de cerca al director del teatro del Festival de Almagro, si te parece. Vamos a conocer de cerca a Ignacio García. Él es un hombre que ha dicho que quiere transformar, que quiere, bueno, pues en lo personal está ilusionado, está orgulloso con su nombramiento como máximo gestor del ciclo del Festival de Almagro. Pero ¿qué más sabes? ¿Qué más has averiguado de Ignacio?
Bueno, creo que él lo decía hace un segundo, que está ilusionado, alegre y orgulloso con el nombramiento como máximo gestor del ciclo. Un festival ya consolidado y saneado. Hablábamos hace un segundito de la herencia, en este caso no la herencia envenenada, que se suele decir muchas veces, sino el buen papel que hizo Natalia Menéndez.
Espléndido, y estamos todo el equipo muy agradecidos, tanto de la labor que hizo en esos 8 años que ha estado al frente del festival, y donde aparte de sanear las cuentas le ha dado un nivel artístico, una variedad y una capacidad en generar propuestas maravillosa. Y creemos que lo que nos toca ahora a nosotros es dar a conocer esa labor que se ha hecho, darla a conocer más, que se conozca más en el mundo, ser embajadores de Almagro en el mundo en muchos aspectos. Por un lado, como ese centro neurálgico del siglo de oro en el mundo, es decir, cuando se piensa en Shakespeare se piensa en Stratford, cuando se piensa en Mozart se piensa en Salzburgo. Yo quiero que alguien que haga Calderón en cualquier lugar del mundo, ayer hablaba con una directora australiana convenciéndole de que haga un Lope, y que quiero que piensen en Almagro como el último objetivo del lugar a donde quieren ir.
¡Ah, qué bueno Almagro, es esto, eh!
Almagro significa cosas muy positivas. También significa un municipio que se ha transformado gracias a la cultura y al teatro. Y ese es un ejemplo a seguir. A veces cuando nos cuesta encontrar el resultado de prosperidad o el resultado económico que tiene la inversión cultural, en un municipio como Almagro lo vemos muy claro. Los niños, los jóvenes de Almagro tienen unos referentes culturales distintos, tienen una mirada mucho más plural al mundo porque llevan 40 años ellos y sus padres y sus abuelos durante el mes de julio viendo a Lope, viendo a Calderón, viendo a Tirso, que les dice cosas, que les divierte y que al mismo tiempo les hace reflexionar. Es un gran activo y nosotros vamos a intentar que esos 40 años sean el patrimonio que recibimos y hacerlo crecer y hacerlo conocer en el mundo.
Mirad, los datos son importantes. Podemos seguir hablando de números. En la última edición de Almagro, del Festival de Teatro Clásico, más de 70.000 espectadores, un porcentaje de entradas vendidas del 96,51. Ese es casi el 100%. Participaron el año pasado 50 compañías que se subieron a los distintos escenarios, más de 100 representaciones, y entre las producciones, por ejemplo, ejemplo, más de 24 estrenos, 13 absolutos y 11 nacionales. Es una cita con mayúscula con el teatro clásico.
Sin duda. Pasa todo lo que pasa por el Siglo de Oro, pasa por Almagro. Yo creo que esa es la reflexión que hay que,
sí,
que hay
quedarnos que tener. Con ese mensaje claro, tuyo, ¿no?
Claro, eso claro, ya lo es sí. Y queremos que ese marco geográfico sea cada vez más grande. Estamos ahora estudiando varios programas en los que vamos a acompañar a cualquier compañía que en cualquier esquina del mundo decida hacer un Lope, o decida hacer un Tirso, o decida hacer a Sor Juana Inés de la Cruz, que no se sientan solos, que sientan que hay una asistencia, que hay un apoyo, que hay una compañía, que alguien desde aquí está pensando con ellos.
Les va a echar una mano. Oye, ya que has paseado y divulgado cultura española por la India, Tailandia, China, Japón, Australia, Polonia, Holanda, Reino Unido, Rusia, Italia, Portugal, Grecia, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, ¿quién nos entiende más? ¿Quién está más cercano a pesar de la distancia?
Todos. Pienso, por ejemplo, en lo de la India, que es un lugar aparentemente remoto y muy diferente, pero cuando uno va y les cuenta el Quijote, yo tuve la fortuna de hacer Don Quijote, una versión del Quijote con actores de teatro danza Katakali de la India, cuando uno habla de la justicia, que es el gran tema que está en Don Quijote, ¿no? Don Quijote es un aparente hombre enajenado que ve que el mundo es injusto, que ve que las cosas no se están haciendo bien y sale a gritar y sale a pedir justicia. Eso es lo que emocionaba a León Felipe de Cervantes y del Quijote. Eso se entiende en todas partes. En cualquier lugar en el que hay injusticia, en cualquier lugar en el que unos seres humanos son injustamente tratados, vale la pena hacer Don Quijote. En cualquier lugar donde un ser humano no sabe si las cosas son verdad o son mentira y no sabe si cuando se despierta por la mañana lo que pasó, pasó, o todo es una ficción, vale la pena hacer La vida es sueño. En cada lugar hay que encontrar la analogía correcta y hay que caminar de la mano. Hay que evitar el colonialismo cultural y hacer un camino juntos, sobre todo con América Latina, donde yo creo que las miradas que ellos tienen sobre el lenguaje hablan más parecido a como se hablaba aquí en el Siglo de Oro, tanto en la melodía como en la pura dicción. Es
y
más
en la
parecido.
Riqueza de vocabulario, muchas veces.
Sin duda. Yo tengo mi hijastro mexicano, dice alajero y dice alberca. Claro. Y dice muchas palabras que existían en el siglo XVI y en el siglo XVII y que hoy en día ya aquí no utilizamos. Él echa el dinerito, él echa su monedita en una alcancía.
Ah, qué bueno.
Entonces, sí, la lengua se parece mucho más. Si pensamos en esos versos maravillosos de Sor Juana, dice ese soneto que contesta otro soneto preexistente que dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Y continúa y habla de las bellezas. Y bellezas rima con interesas porque es como se hablaba en la época y porque era una rima consonante que en América se ha mantenido y que aquí luego introdujimos la Z y hay una fonética diferente. Pero creo que Almagro es el marco ideal para que se escuche mucho castellano diferente, el español que se habla en Perú, el que se habla en Colombia, el que se habla en México, el que se habla en Argentina, reflexionando sobre esos textos con miradas contemporáneas, con miradas alegres y tristes, porque hay dramas y hay comedias, y que sea un lugar en el que a través de lo clásico volvamos a preguntarnos quiénes somos constantemente.
Y además el teatro en Latinoamérica tiene algo más de catarsis incluso que nuestro país, ¿no? De vertebrador social.
De vertebrador social mucho. Yo he tenido la fortuna en estos años de trabajar en muchos proyectos que utilizan la cultura como un sistema de transformación de la sociedad. Pienso en todos los sistemas de orquestas que hay, no solo en Venezuela, sino en Perú, en Colombia, que a niños que no tenían ninguna oportunidad en su vida, gracias a la música o gracias al teatro o gracias a la danza, se le da una oportunidad. Yo creo que ese es un modelo que también del que tenemos mucho que aprender como utilidad del arte. ¿Para qué nos sirve el arte? Y luego hay una cuestión fundamental, que es la demografía. Aquel es un continente joven, aquel es un continente en expansión, y del que viene savia nueva y del que vienen miradas nuevas constantemente.
Ignacio García, invitado, estamos hablando con el director del Festival de Almagro y le vamos a poner música a este lunes, sí, que sí. Algunos dicen que
¿cómo?
Es el Blue Monday,
el más triste
del año. Estamos rompiendo esa tristeza.
Vamos a ver.
Gracias a Ignacio, gracias a Juan Carlos, a Maite, a Consuelo.
Bueno, yo sobre todo he recuperado los papeles, o sea, que para nada...
¡Felicidades!
Todo ser humano podemos romper todo lo negativo y hasta lo positivo.
Bueno, pues hace 13 años el psicólogo Cliff Arnall pues lanzó este concepto, el de Blue Monday. Era para una publicidad, una agencia
inglés,
de viajes.
Inglesa, que sí.
Inglesa, sí, sí. Y entonces él estudió una teoría por el clima, porque duraba menos el día en enero, porque se había acabado la Navidad, todos los propósitos. Y en fin, que yo voy a cambiar la pila. Y es que las canciones...
Cámbiala, por favor.
Las canciones que hacen referencia al Blue Monday, casi todas son divertidas. En concreto esta, que se llama Blue Monday, viene de un error garrafal de un músico. Sí, estaban ensayando y resulta que...
¿No es palomitas de maíz?
No es palomitas de maíz, son New Order. Escucha. En los 80 era conocida como la canción de la metralleta. Porque hace... Taca, 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 taca. Y era un error. Estaban ellos, que eran de la música techno, estaban ensayando un ritmo y el que daba el ritmo iba de fase con el que ponía la melodía. Y entonces, gracias a eso, que lo dejaron en la grabación y esto fue un éxito. Blue Monday en los 80 y se sigue oyendo, ¿eh? Bueno, pero este Blue Monday no es el Blue Monday más conocido de la música.
¿Hay otro?
No, hay uno que es el de Enciclopedia. Pues estamos hablando de un éxito de los años 50 con Fats Domino. Y dirás tú, esto se ha quedado más antiguo que antiguo. Un Blue Monday, un lunes triste, un lunes así...
Pues no.
Como diría el castizo, Nasty de Plasti, ponlo. Una grabación del año 56, ¿eh?
No habíamos nacido.
Poquitas bromas.
No, ninguno.
Nadie.
Ninguno.
Desde luego.
No había nacido ni la música. Bueno. Sí. Bueno, pues esta canción se ha hecho, bueno, popular en muchas versiones. La encontraréis hasta, bueno, cantada por cualquiera. ¿Esto es así?
Bueno.
Un clásico.
¿Y has encontrado alguna que más supere a esta?
Hombre, yo, con esto de los lunes hay historias muy duras, como la que cuenta en su canción los Bunton Rats, Bob Geldof, en el año 79. Como la tarareáis, ya sé que os suena, ¿eh?
Claro.
El I Don't Like Mondays, pero esto tiene una historia detrás.
Tremenda.
Y es que una chica de 16 años se cargó a media clase solo porque dijo textualmente que no le gustaban los lunes. Y esto revitaliza el día. Bueno, ya mensaje para todos aquellos que se les ocurra lo mismo. Al menos en Estados Unidos, esta chica sigue en prisión. Esto pasó en el 79. Es decir, que si no me fallan las cuentas, lleva 38 años en prisión por estos hechos.
Madre mía.
Y la próxima revisión es en 2019. En 2019 decidirán si sale libertad provisional o no.
¿Cuánta gente se cargó?
Pues se cargó unos cuantos. Disparó en el patio de la escuela, mató a dos adultos y hirió a 8 niños, así como un oficial de policía.
¿Está más cara la muerte en Estados Unidos que aquí?
Parece que sí,
efectivamente.
Esta era el I Don't Like Mondays, pero bueno, para que no os quedéis así con la cara como diciendo, qué historia más triste, ¿no? Pues una versión en español. No nos gustan los lunes, pero parece cuando lo cantan que sí les gusta.
Pero con poca fuerza, fíjate.
Es que lo dicen como así como...
Están como desteñidos.
No les gustan los lunes. Pero yo creo que sí les gustan, ¿eh? Sí les gustan. Mira, yo os digo una cosa. Yo llevo peor el domingo por la tarde que el lunes. El lunes a mí me revitaliza.
Pues claro, como a estos chicos,
sí.
¿No? Petit Pop. Pues
Petit Pop se llaman, sí.
Te voy a decir una cosa. El público teatral del domingo es bueno.
Ah, seguro.
La buenísimo. Gente que es capaz de romper la siesta y dice, y me voy al teatro, ese público te va
está
a escuchar.
Está dispuesto a aplaudir.
Pero ¿de qué manera? El del sábado es otra cosa. El lunes no hay teatro.
Por algo será.
Oh. Enseguida vamos a hablar de los premios Goya que se han presentado en esa gran fiesta del cine español. Enseguida se lo contamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en una ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Algunas veces, estando solo, estás acompañado, haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro, o en la ventana, mirando cómo nace el sol.
El próximo sábado, día 3 de febrero, se celebra la gran fiesta del cine español. Hablamos de los premios Goya, cumplen ya su edición número 32. No decíamos que nos gusta el teatro, pero también el cine, pues claro. Aquí está el cine. Esta tarde tiene lugar una de las citas previas a la gala. Se trata del encuentro con los nominados en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno Regional, y la presidenta Cifuentes va a ser la anfitriona. Allí está Marta Zúñiga. Saludos, Marta, escuchando además a uno de los nominados.
Efectivamente.
A José Luis Perales, cuéntanos.
Buenas tardes, compañeros. Pues mira, me siento como una estrella. Me siento como una estrella. No es que lo sea.
Pero claro que lo es, pero, por favor.
Esa altura que tiene.
Pero es que
ojos.
He pisado la alfombra roja que se ha extendido ya para ir recibiendo a los nominados.
¿Sí?
A estos premios Goya, esta edición número 32. Y efectivamente, escuchamos este tema algunas veces. Es la banda sonora original de la película El Autor. El compositor es José Luis Perales y es nominado como mejor canción original. Bueno, ¿en qué consiste este acto? En este momento, en la Real Casa de Correos estaremos como aproximadamente 150 periodistas esperando a que poco a poco, por esa alfombra roja que yo he pisado...
Eso, la primera además, muy bien.
Pues hasta que lleguen los nominados. A las 6 de la tarde habrá una gran fotografía de familia en ese llamado Fotocall que se ha instalado en el patio central de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, con una anfitriona de lujo, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que a eso de las 8 menos cuarto de la tarde pues se va a recibir a todos los nominados con un agape. Además, se pronunciará unas palabras y hay que decir, Neves, también que con una ausencia importante, que es la de la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
Yvonne
Blake, claro, sufrió... Por desgracia, hace aproximadamente un mes un ictus y afortunadamente se está recuperando de él, pero no puede asistir, lógicamente, a esta recepción, que bueno, que ya es una tradición, ¿no? Se hace esta recepción que es previa a la celebración de la gala, que será el 3 de febrero.
¿Y van tan vestidos, Marta, como no, en la gala? No,
más informales.
No, más informales.
Más informales, pero elegantes. Elegantes, pero informales, como se suele decir. Todavía no sabemos... ¿A qué nominados? Vamos a ver. Entiendo que vendrán casi todos. Los que no tengan algún compromiso artístico en este momento, no estén rodando alguna serie, alguna película, o estén en alguna obra de teatro, aunque los lunes, como nos decía Juan Carlos, lógicamente se descansa en el teatro. Pero bueno, podrán venir a esta recepción. Recordamos, es la edición número 32, que va a ser presentada por Joaquín Reyes y por Ernesto Sevilla. Va a contar con un galardón muy importante, lógicamente el de todos los años, que es el Goya de Honor. En este caso recae en la actriz madrileña Marisa Paredes, que va a recibir este premio, bueno, por esa prolífica y prolongada carrera, esa trayectoria que, como dice la Academia, mantiene con absoluto vigor, apostando en sus trabajos por proyectos cinematográficos nacionales e internacionales definidos por el riesgo y el prestigio. Bueno, vamos con las favoritas. ¿Cuáles son las películas favoritas?
Venga, muy bien, a
bueno,
ver.
Bueno, pues El Autor, Estío 1993, Verano 1993, Jandía, La Librería y Verónica. Son esas cinco películas que compiten por el Goya a la mejor película, a la mejor dirección. El Autor, por El Autor, Manuel Martín Cuenca; por Jandía, Aitor Arreguillón Garaño; e Isabel Coixet, por La Librería; y Paco Plaza, por Verónica.
Fíjate, déjame decirte,
sí,
una
claro.
cosa. Te está escuchando Juan Carlos.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Tardes.
Juan Carlos, ¿los Forqué pueden sí. ser la antesala del Goya?
Sí,
puede
duda,
ser,
sin
¿no?
Sin duda. Y pasó algo la noche del sábado en Zaragoza, en el... ¿cómo se llama? Por Dios,
el Palacio de
Palacio
Congresos.
De Congresos, que no me salía. Hubo el premio a la mejor película, fue exequo, uh-huh. con El Autor, de Manuel Martín Cuenca, y esa película
pues
que
el Goya
tengo,
no puede ser.
La Librería. Ah, amigo.
Sí, tú eres muy de Coixet, ¿no?
Sí, pero por doble motivo. Porque me gusta como directora y porque me parece una mujer corajuda. Esto se lo digo que es una palabra. Claro, una mujer, oye, que no tiene miedo. Porque decir lo que ha dicho. En tiempos difíciles, sobre su concepto de Cataluña, de su integración en España, hay que decir bravo por esa doble vertiente de gran directora de cine y gran persona con coraje y valentía. O sea, están esos dos. Y luego, mejor actor, ¿quién salió en el Forqué? Javier Gutiérrez, por El Autor. Mm-hmm. Mejor actriz, una gran actriz de cine, que me encanta que triunfe, de teatro, perdón, que triunfe en el cine, Natalie Poza, por mm-hmm. No sé decir adiós. Y me vas a dejar que diga,
claro.
Le quiero tanto... Un maravilloso actor que ha decidido ser director también de teatro, de cine. Me refiero a Gustavo Salmerón con esa película cuyo protagonismo es toda la familia, pero su madre es la protagonista. El título es muy curioso, se llama...
Muchos hijos,
un mono y un castillo.
Sí. Sí.
Y la madre, por Dios, si no la habéis visto, aunque solamente por ver a esa madre, merece la pena, ¿no?
Es
única. Y dice el otro día, con 82 años, y
qué bien actúa,
lo poco
¿eh?
Que me queda, oye, morir de actriz me gusta.
Oye, qué bonito. ¿Crees, Marta, que entonces pueden repetir, quizá, los por qué puede ser el
sí,
antesala?
Yo creo que es la antesala ¿sí? de lo que puede ocurrir en los premios Goya. De hecho, cuando hablábamos de cuáles son esas candidatas a la mejor película, pues estaba, por ejemplo, El Autor, estaba la Librería, y luego también coinciden en el premio a la mejor dirección. Yo creo que sí, que es la antesala. Y sí, estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que puede ser el preludio de lo que vayamos a ver ese día 3 de febrero en la edición número 32 de los premios Goya. Que, por
Marta,
cierto, que se
yo
van a
quiero...
celebrar en el Marriott Auditorium Hotel.
¿Dónde has dicho?
En el Hotel Auditorium. Ajá. Que ahora recibe el nombre de Madrid Marriott Auditorium Hotel.
Sí, sí. Los nombres ahora en Madrid.
¿Cómo nos gusta? Eso.
Perdona mi pronunciación
llama por
y
teléfono,
mi afonía.
Por favor, me gustaría que llamáramos por teléfono al presidente de la Academia.
Bueno.
Nos gusta un anglicismo más que un tonto, un pirulín.
Oye.
No, escúchame. Marriott, por favor.
Pero es una marca.
Es que seguramente son los patrocinadores.
Pero si yo lo entiendo, pero...
Como el Wi-Fi Center. Pues, ahí oye.
Tenemos al director del Festival de Almagro, que sabemos de lo que hablamos.
Espérate,
apostemos
que Ignacio no le meta un...
Claro. No.
Al
nosotros
festival.
Vamos a defender la
¿sí?
lengua.
Es que hay que defenderla.
Bueno, pero te puede llegar Iberia, por ejemplo.
Pero Iberia, ¿qué más hispánico hay que Iberia?
Eso
como
digo.
Nombre.
Iberia.
Pero ¿y si
están
te
invitados
llega Air France? ¿Y si te llega Air France Festival de Almagro?
Se lo da Molière, se lo da
Almagro, Molière. Almagro está abierto a todos aquellos que quieran apostar por el siglo de oro. Lo que no vamos a hacer es cambiar el repertorio y la defensa patrimonial y lo que ahí se defiende como valores, claro, como belleza del lenguaje. Pero quien quiera sumarse a eso está invitado y de hecho estamos haciendo ahora una labor fuerte de sumar esfuerzos, porque para mí ha sido un poco el shock después de unos años viviendo fuera de España y viendo que las empresas privadas apoyan la cultura de una manera muy activa en toda América Latina, por ejemplo, lo difícil que es aquí en España que inviertan más, lo difícil que es el marco legal y el marco fiscal. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para que algunas empresas españolas que aportan dinero a la cultura en América Latina lo puedan aportar al menos en las mismas
señor.
Condiciones
pues
aquí
sí,
en
señor.
España.
Estamos absolutamente de acuerdo. Marta Zúñiga, sí. ¿Qué tal si cuando empiecen a llegar las estrellas te pones en contacto con nosotros
por
otra
supuesto,
vez?
Por supuesto.
Pues Marta Zúñiga, gracias por este primer avance. Ya sabemos que la estrella de la radio, Marta, ha pisado ya la alfombra roja y así nos lo ha contado.
Una
oye,
estrella de altura, ¿eh?
Sí, señor.
No, y de belleza. Es
sí, señor. ¿Eh? Oye, y de profesional.
Hombre,
escuchadme una cosa. Por favor. Que no quepo en la cabina de radio de Onda Madrid, de la Real Casa de Correos.
He explotado la cabina.
Oh, eso es para que se te cure la fonía, Marta.
Eso es.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo,
hasta
compañeros.
Dentro de un rato. Son las 5:38 y ahora sí que nos tiene que contar todo, absolutamente todo, de las noticias de sociedad. Consuelo
Hay
Font.
Muchísimas noticias.
Vamos con ello.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Vamos a decir que al rey Felipe VI le han entregado esta mañana el premio de la Fundación Víctimas del Terrorismo por su apoyo y por acudir a la manifestación de agosto en Barcelona en protesta por los atentados yihadistas. Pero vamos a decir que también él fue el primero con el atentado de Miguel Ángel Blanco,
sí,
el primero en la familia real a acudir a una manifestación, recuerdo.
Claro, cuando era príncipe. Es
claro.
Que precisamente la presidenta de esta fundación es Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Ella tenía que tener en la retina ese momento de cuando era príncipe, la tragedia esa, que bueno, ahí estuvo. Pero es que, fíjate que el premio se llama Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez, en memoria del expresidente de gobierno ya fallecido. Y fíjate, se lo han dado no solo por esta manifestación, como tú bien has dicho, aunque yo creo que ha sido por el gesto, sino por el apoyo claro y rotundo de la corona a las víctimas del terrorismo, que no ha sido la norma siempre, desgraciadamente, entre la clase política. Entonces, ha tenido lugar a las 12 en el Museo Reina Sofía. Y efectivamente es que ha sido la primera vez este verano en que un rey en democracia acude a una manifestación. Entonces, aparte, lo que se tragó el rey Felipe en esa manifestación de insultos, de desprecios por parte de, bueno, pues de los independentistas, que aprovecharon, digamos, esa proyección televisiva y de medios de comunicación para cargar contra el rey. Entonces, bueno, a mí me ha parecido bonito porque realmente es un reconocimiento a que en ese momento... En este país no solemos reconocer siempre las cosas, pero yo creo que en este caso es muy justo este reconocimiento. Hay que decir que también se lo han dado a Televisión Española por el trabajo de los profesionales en memoria de las víctimas y también pues a los alumnos del Colegio Joyce, que es un colegio madrileño, por sus trabajos de reacción de Una ciudad sin violencia. Pero
qué
ha sido
bien.
Un acto muy bonito, muy emotivo.
Bravo a todos los premiados, especialmente al rey Felipe VI, que va a cumplir 50 años, finalizar
el día 30 de enero.
A punto de acabar el mes, cumplirá 50 años.
Y su regalo de cumpleaños va a ser que por primera vez va a asistir al foro de Davos, un monarca español.
Sí, señor.
Será la semana anterior a su cumpleaños.
Con todas las grandes personalidades
mundiales, va a intervenir.
Donald Trump, Macron. Sí. ¿Qué me dices de Juan Carlos y Sofía y Doña Sofía?
Pues,
que viajan a Roma este viernes.
Es un viaje muy emblemático. Se van a Roma juntos. La verdad es que don Juan Carlos, a raíz de ese 80 cumpleaños tan familiar, de la Navidad tan familiar, da la sensación de que la gente cuando cumple años se acerca más a la familia. Y entonces viaja con Doña Sofía, lo cual tampoco es tan habitual, a la inauguración de la nueva iluminación de la Basílica, de la maravillosa Basílica de Santa María la Mayor. Pero fíjate, es que Juan Carlos, el rey Juan Carlos, nació en Roma y para él Roma es una ciudad muy emblemática y que le trae muchos recuerdos de su niñez. Y a la vez, fíjate, al rey Juan Carlos le adoran en Italia, le ven como algo suyo. Yo un día le acompañé a la Sardinia Cup, que es una regata de vela muy importante que hay allí en Cerdeña, y todo el mundo iba por el muelle, Giovanni Carlo, o sea, le llaman Giovanni Carlo. Entonces, él nació en Roma, ya te digo, en la Clínica Angloamericana, que hoy es una residencia de ancianos. Y fíjate qué curioso, Alfonso XIII... Don Juan parece ser que estaba pues cazando así cuando se adelantó el parto y vino al mundo. Entonces Alfonso XIII le gastó una broma que fue
coger
a un niño de color de la mujer de un diplomático africano y llevárselo a Don Juan y decir, toma, este es tu hijo.
Mira, este es
tu hijo. Negro.
Sí. Estas bromas son muy bromistas,
los borbones.
Mucho.
Bueno, tú sabes que el rey Felipe, al general Alcina, que era su tutor de pequeño, se escondía detrás de las cortinas y le daba un susto de muerte. Hacía ¡uh! Y el general Alcina se moría del susto.
La noche del estreno de la Fundación de Buero, estuvieron los reyes y sí. Buero vivía, y había una escena... que salía desnuda Campuzano, una actriz, y entonces el rey fue directo y dice, la historia que más me ha gustado ha sido esta. Y Buero, que a veces tenía sentido del humor y a veces no, dice, esa escena no es mía, es del director. No sé de quién será, pero me ha gustado. Pero es que es muy simpático.
Una anécdota divertidísima de la vivencia de cuando vivían en Roma, se exilió Alfonso XIII, y vivían en Roma don Juan y doña María. Vivían en el 112 de la calle del Pariole y un día les fue a visitar su padre, Alfonso XIII, y les descubrió en la cama con paraguas y gabardina, porque las goteras caía tanto el agua que se metieron en la cama con el paraguas y la gabardina.
Esa es otra anécdota muy divertida.
Es decir, Roma está llena de anécdotas para el rey Juan Carlos y seguro que va a ser un viaje muy especial.
Viajan a Roma este viernes, la ciudad donde nació el monarca emérito. Que vamos a hablar de profesionales del mundo de la canción, pero antes, si me permites, quería decir... que ha muerto en Córdoba a los 96 años el poeta Pablo García Baena, creador del grupo Cántico y Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Conviene que hagamos un alto, ¿verdad?
Sí, breve, pero ha muerto alguien importante, ¿no? El grupo Cántico significó mucho en tiempos difíciles. Se habla de la carne y de la culpa. Pocas veces eran católicos, muy católicos. Fíjate qué hermosas contradicciones. Sin embargo, su poesía, y allí estaba Ricardo Molina y Julia Aumente y Juan Bernier y Mario López y también los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana y, cómo no, Rafael Álvarez Ortega. Ese grupo Cántico representó mucho en una España donde la alegría podía ser sospechosa. Ha muerto un poeta de la sensibilidad, de un humanismo extraño. Ahí me recuerda, fíjate, algo su poesía, a toda esa sensorialidad que tiene Julio Romero de Torres también, ¿no?
Donde la mujer, la pintura.
Exacto, ¿no? Carne y culpa son dos conceptos que no están nada lejos. Los premios le llegaron. 96 años son muchos años. El príncipe de Asturias, de las letras. Hijo predilecto de Andalucía. El Reina Sofía, de poesía iberoamericana. O el García Lorca, del Ayuntamiento de Granada. Ha muerto un poeta importante. Y cuando un poeta muere, la palabra nos queda, pero se nos va a alguien que ha significado mucho para un país llamado España.
Bueno, pues nuestro pequeño gran homenaje, desde luego, a Pablo García Baena. Se nos ha ido con 96 años, hay que decir que ha vivido.
Totalmente.
Hay que decir que ha vivido. Isabel Pantoja ha protagonizado otro tipo de noticia.
Una noticia
porque,
trágica, sí.
Trágica. Fijaros lo que es acudir a un concierto y de repente, antes de empezar a cantar, cuando están entrando los fans, muere una seguidora de Isabel, de toda
la
vida.
En la cola del concierto. Y aparte, fíjate, se llamaba Rosa Delia Núñez y la llamaban la Pantoja Canaria, tenía 58 años. Era tal su pasión por Isabel Pantoja que se peinaba como ella, se maquillaba como... Hombre, lógicamente había cierta distancia física, pero sí que la imitaba mucho. Entonces ella estaba tan entusiasmada porque llevaba 7 años sin actuar Isabel Pantoja en Las Palmas de Gran Canaria, ahí en Canarias. Y entonces fue a un programa a pedir pues entradas para el concierto que se llama Buenas Tardes Canarias. Y estuvieron, fue Anabel Pantoja, la prima de Isabel, quien le consiguió la entrada y estuvieron un poco, bueno, pues con esa cuestión de bueno, pues de la fan, de la superfan que por fin va a conseguir ir al concierto y tal. Y entonces, cuando estaban en la cola entrando para el concierto, esta mujer se sintió mal.
Fíjate,
sufrió un paro cardíaco y murió.
Pero fue fulminante.
Además era joven, de 58 años. Cuando se lo comunicaron a Isabel, se quedó hecha polvo. Incluso en la actuación le dedicó unas palabras muy emotivas. O sea, que bueno, pues realmente a veces, bueno, pues dicen
pasan,
que Isabel le persiguió un poco
58 años
la tragedia.
Madre mía,
escucha,
madre mía.
Eso a mí... Ay, madre, calla.
Nada.
Se han hablado tantas cosas.
Vamos a pensar en positivo también. Salvador Sobral, ganador, ¿sí?, de Eurovisión, ¿sí?, dado de alta.
Una buena noticia, al fin.
Oh,
dado de alta, hombre, este fin de semana.
Yo tengo una buena noticia también, ¿eh?
Oye, pues, ¿mejoras la de Salvador Sobral?
No, pero a ver, tengo una buena noticia de una boda.
¿Pero
que se ha anunciado por Instagram?
Por favor,
hace escaso
ya
minutos.
Por
favor. David Bisbal. Que se casa.
Al fin, se casa, bueno.
Pero que lo ha dicho por Instagram. Dice, le hice la pregunta y me contestó que sí.
Ah, por favor, no. Dinos más, ¿qué
Rosana
dice?
Zanetti, está bien,
claro,
la chica, ¿eh?
Claro,
guapa,
claro,
¿eh?
Claro, sí, su novia.
Pues lo ha dicho hace nada, hace media horita en Instagram, que se nos casa Bisbal otra vez, ¿no?
Pues será
segunda,
el soltero,
¿no?,
más deseado, sí, sí.
Pues
claro,
ya está, ya
sí,
lo sabéis, solteras. Este claro, ya está pillado.
Tiene una niña y...
Tiene una niña, efectivamente, pero no se llegó a casar con su madre. Y luego, bueno, pues tuvo este noviazgo fantástico con
o sea,
la cantante.
¿Es su primera boda?
Ah, yo creo que es su primera boda, sí.
Pues yo no lo
porque
sé.
Porque con la madre de su hija no se llegó a casar.
Pues nada, que estoy feliz de compartir con vosotros, que llegó un día muy especial, le hice la pregunta y me contestó que sí. Esto ha escrito hace una hora...
Rodilla hincada en el suelo, esto es muy americano,
esto
¿eh?
Ya está de moda.
Yo aquí le veo a él muy contentito, abrazado, ese abrazo de 6 segundos o más. Y
más,
bueno,
más.
Ya tiene 65.000 me gustas, ¿eh? Quiero decir que esto
dale,
va...
Dale me gusta.
Espera,
por parte nuestra.
Me gusta, mira.
Dale,
ahí. Felicidades, David Bisbal, decidido a renunciar a su soltería y casarse con Rosana Zanetti. Bueno, pues felicidades, ¿no?
Hombre,
Jesulín de Ubrique, ¿qué tal está después
bueno,
de esta de la operación?
Otra familia que les persigue un poco el malfario. Resulta que el viernes tuvo que ser operado de urgencia de 2 hernias. Su cumpleaños había sido el martes, había cumplido 44 años y se lo pasó en la cama. Hay que recordar, bueno, pues que a su mujer, María José Campanario, lleva 7 ingresos por su fibromialgia, pues lleva 8 ingresos en este año 2017 y que se ha pasado todas las navidades ingresada. Salió excepcionalmente el Día de Reyes para estar con sus hijos, pero realmente ha sido un año bastante negro para...
Ha entrado el 18, hay que limpiarse.
Hay que limpiarse,
es un año
sí, señor.
Para...
acabamos con Salvador Sobral un poquito hablando de que, bueno, vamos a ver la noticia, que es buenísima, que la hemos dejado así un poquito para enterarnos de la exclusiva que nos ha dado nuestro compañero. Pero salió el viernes del hospital cuando había tenido una complicación que nos había asustado, porque tuvo un problema hepático, le volvieron a meter en la UBI, pero sorprendentemente le han operado el 8 de diciembre, le hicieron el trasplante de corazón y pues está estupendamente.
Ah, Salvador Sobral ahora mismo ya estaba pensando en Jesulín, no, que no, le habían no, operado.
No, Jesulín ha estado solo un día en el hospital.
Un día de dos hernias y punto, ¿no?
Dos hernias. Nos hemos ido a hablar de la noticia positiva porque estábamos un poco, bueno, pues negativos con el tema de Jesulín y el tema de la muerte de esa fan de Isabel Pantoja. No, lo único que ha... ¿Sí? No, no, lo único que ahora, pues digamos que la gran duda es si Sobral estará a punto para participar en la gala de Eurovisión, que
ojalá,
será en mayo.
Ojalá,
en mayo, yo creo que sí.
Ojalá, tenemos un nombramiento y ya vamos con Ignacio inmediatamente. Nombramiento de Jesús Cimarro,
sí,
por favor.
Le acabamos de felicitar
por
WhatsApp.
Presidente de la Academia de las Artes Escénicas.
En sustitución a Alonso de Santos, lo va a hacer muy bien, seguro. Es también el actual director, otro, del gran festival de Mérida. Jesús Cimarro también es director del Festival de Mérida, productor, o sea que, madre mía, qué de cargos. Enhorabuena, Jesús, venga a luchar por esas artes escénicas.
Sí, señor, pero ya que tenemos aquí al director del Festival de Almagro, vayamos con él. Maite, recordemos que tenemos aquí con nosotros a Ignacio García, al frente del equipo durante las próximas 5 temporadas del Festival de Almagro, que esto es todo un acontecimiento.
El 2018 va a ser un año importante para Ignacio, que yo no sé si ya has deshecho las maletas, porque en las últimas épocas, bueno, pues 10 meses fuera de España como mínimo. Y
no,
ahora vas a tener que quedarte.
Son otras maletas. Ahora otras la maletas, maleta va llena de Almagro, pero Almagro tiene que salir al mundo. Ese es el encargo que nos ha hecho el patronato y que el equipo que entramos estamos muy felices de cumplir. Que Almagro se conozca más en el mundo, porque no nos damos cuenta de que a veces, por ese complejo que tenemos en España, no damos a conocer y no hacemos que sean visibles nuestros patrimonios.
Pero ahí te tienen que ayudar las autoridades.
Sí, tenemos un patronato en el que está el ministerio, en el que está la Junta, en el que está la Diputación y en el que está el Ayuntamiento de Almagro, que están pidiéndonos eso y que están de la mano acompañándonos en esa labor. Por ejemplo, hay unos 150 teatros nacionales en el mundo en los que se hace Shakespeare, Hamlet de Shakespeare cada año. No sabemos en cuántos se hace La vida es sueño. Probablemente en 3 o 4, fíjate, o 5, no más. Y sin embargo, la calidad literaria de un texto y del otro no es diferente. De hecho, yo, por supuesto, como director de Almagro, creo que es mejor La vida es sueño. No solo por la temática, sino porque la belleza formal y el verso es mucho más complejo en Calderón que en Shakespeare. Pero ese es un ejemplo de lo mismo que pasa con el propio Festival de Almagro, que no se conoce lo suficiente fuera y que por eso no puede ser apreciado y que por eso no vienen más hordas de turistas de todo el mundo que podrían venir a Almagro y una vez que están en Almagro visitar Toledo, ir a las tablas de Daimiel, comer rico en La Mancha. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que nos está pidiendo el patronato, que la marca se conozca mejor en el mundo, que esa labor que Natalia ha hecho en los últimos años y otros directores en estos 40 años que lleva existiendo el festival se ponga en un escaparate muy visible para que cada vez haya más variedad artística, cada vez haya más razones para ir al Almagro.
A lo mejor te parece una tontería, pero yo empezaría por Japón, por ese amor que tiene Japón por España.
Hay una compañía japonesa que se dedica solo a hacer a Federico García Lorca y Teatro Español del Siglo de Oro y que han venido 5 veces al Almagro. Son la compañía que más ha venido. Este año no vendrá
con
Numancia y vendrán al año que viene probablemente con un caballero de Olmedo si conseguimos encuadrarlo.
Por favor, que Japón y los japoneses
y
se enamoren de Almagro.
En Australia están preparando una fuente ovejuna y en Estados Unidos acaban de hacer un caballero de Olmedo y en Francia acaban de hacer La vida es sueño y en Rusia se ha hecho El príncipe constante. No nos damos cuenta y no nos damos cuenta del efecto que consiguen esas obras cuando se hacen en esos países lejanos y ponen en valor esas ideas del barroco español que son realmente profundas, contundentes y que siguen teniendo una vigencia terrible.
Uh-huh. Porque La vida es sueño tiene un mensaje maravilloso.
Muchos.
Tiene muchos.
Y en
no
el mundo,
uno.
En conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Uh-huh.
Por ejemplo, eso dice, y no por entrar en la coyuntura política, pero dice, sueña el rey que es rey y vive en este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y el aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte.
¿Y qué me dices cuando dicen esto, que ya lo he recitado aquí alguna vez, esto de cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba? Esto de decir, caray, yo me estoy todo el día quejando, pero miro la... echo la vista atrás y veo que hay gente peor que yo.
Claro. ¿No? ¿Y eso? ¿Y quién no ha tenido esa sensación de que todo el mundo está contra uno mismo? Que es Segismundo en el primer acto. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Es decir, eso que esas quejas, esas décimas maravillosas que hay en el primer acto. La vida sueño es una obra de referencia. Yo voy a intentar que durante el tiempo que estemos en Almagro siempre haya vidas de sueño diferentes, de países distintos y con visiones muy, muy exóticas. Yo la dirijo en 2020 en Estonia, por ejemplo.
¿Cómo?
Y en Estonio, la hacemos en
pero
Estonia.
Pero ya lo sabes, bueno. Ya tienes el calendario del 2020.
Yo tengo algunas producciones que tenía antes de entrar a dirigir el Festival de Teatro Clásico,
por
porque
favor.
Es labor que hago y se
yo
hace.
Yo no sé qué voy a hacer mañana.
El estonio es un idioma, señores.
Es un gran idioma y ellos están traduciendo la vida de sueño en octosílabos, porque esa es la labor también. Almagro tiene que ser un corazón que palpita y que manda siglo de oro al mundo y recibe el siglo de oro que se hace en el mundo.
Y hay que decir,
pero tú hablas de Tallinn, ¿dónde
claro.
se va a estrenar?
Sí, sí,
en Tallinn,
el Teatro Nacional en Tallinn.
Sí, pero me has quedado
y La hija del aire el año que viene en Polonia y La hija del aire se acaba de hacer en México.
Y hay que decir que Hamlet es un príncipe un poquito pijo y un poquito diletante. Yo lo dije la primera vez, en serio, frente... Sí,
no,
Hamlet...
Es una gran obra.
Pero claro que es, pero hablo del personaje. Si no digo que no sea, pero... Mientras que Segismundo es un personaje...
Sí, sí, wow. la cosa yo hablo del lince ibérico, que es un patrimonio a conservar y que solo existe en España. Y que el día que en España, que en Doñana no haya linces ibéricos,
pues
el ecosistema será más pobre.
Apaga y vamos.
Con el siglo de oro pasa algo parecido. Este año es el 400 aniversario del nacimiento de un gran poeta madrileño, que es Agustín Moreto. Almagro tiene que ser la casa de Moreto y la casa de Sor Juana y la casa de Tirso y la casa de Calderón. Si nosotros no impulsamos desde Almagro que se haga Moreto, Shakespeare se va a seguir haciendo, sí. Y el ecosistema va a ser más pobre.